Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 143. Cómics independientes que estamos leyendo.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
La respiración de Chucho, por supuesto. Y somos...
Pedro Ajaz,
Gustavo Dante,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, Pedro está sentado junto a mí y verdaderamente me está poniendo nervioso.
¡Uy, es Goldo!
Me está aventando señales extrañas. ¿Cómo? Es una vibra muy extraña la que siento.
No, lo que pasa es que no soy yo, son mis clones.
Oh. Así es, bueno, pues hoy... decidimos hacer un episodio sobre un tema que habíamos ignorado por un buen rato ya, ¿verdad? Con tanta película y tanta,
Sí, ¿eh?
O sea, vaya, yo tengo un cerro de cómics que he leído que realmente no hemos comentado porque, pues simplemente no le hemos dedicado un podcast a esto, ¿no? Entonces... No,
y de hecho creo que ha influido la cuestión de las películas del verano. Que bastante. De repente descansa, es como la marea ya, como que descansan, parece que ya no hay, y otra vez regresa una ola de películas que son comentables por nosotros, entonces creo que eso sí de alguna manera nos ha cambiado la dinámica un poquito.
Bastante, ¿no?
Faltan unas cuantas todavía.
¿Qué falta, Chucho?
Guardianes de la Galaxia.
Ah, pues sí.
Y bueno. Guardianes de la Galaxia también.
Sí, y Guardianes de la Galaxia. Y bueno, entonces, pues así es, damas y caballeros. Pedro, nos decías... Dices que ibas a comentar algo el día de hoy que dijiste, no, lo voy a comentar en el podcast.
Ah, sí, claro.
¿Qué era lo que ibas a comentar? Porque me mataste de intriga, güey. Yo leí eso y dije, no puedo esperar, no puedo seguir soportando esta intriga.
No, mira, lo que pasa es que de repente, y creo que también por eso me gusta tanto estar en el podcast y hacerlo. Sí, efectivamente hay días que estoy aquí y digo, hay cosas más importantes en el pinche mundo. Hay cosas que realmente son preocupantes o X o Y. Pero creo que también es importante el tipo de historias que consumimos. Creo que las historias también te dan un poquito de cómo ves el mundo, aunque sea de manera subconsciente, y eso es muy importante. Entonces, bueno, el tema que estábamos hablando la vez anterior, de repente a un amigo, bueno, amigo porque luego está platicando mucho con él por email, decía, ay, esta madre casi no es importante.
Dice, luego platico mucho con él por mensaje privado, nos enviamos fotos, en fin.
Ay, Goldo. Entonces, bueno.
¿Cómo estás vestido?
Bueno.
Ajá, ¿y qué?
Y bueno, en ese sentido, creo que el tipo de historias que leemos sí es importante y sí nos termina formando. Es más, el mismo Clement, de hecho eso fue algo que para mí fue muy padre del Festo. De repente Clement era una persona que siempre estaba muy en contra de los cómics de superhéroes y que no le gustaban. Y él mismo ahí, en la entrevista, que es más, debe de estar en ese podcast, reconoció, creo que tiene que ver que sea a cuate y amigo de Humberto Ramos, reconoció que a nosotros los mexicanos nos hacía falta un poquito más de la épica, de estos personajes que se la juegan el todo por el todo, aunque las cosas estén muy cabronas. Y que bueno, pues en ese sentido es algo que sí deberíamos de tener como tal. Y era justamente de lo que tú hablabas, porque eso nos lleva de repente tener muy claro que en situaciones clave de nuestra vida, en situaciones importantes, aunque sintamos que nos está llevando la fregada, vale realmente luchar por lo que creemos.
Ahora sí yo no puse la musiquita, ¿eh?
Exacto. Y bueno,
Al punto, ¿y luego qué?
Pues eso, si de repente leemos historias de super...
Acuérdate del síndrome de déficit de atención de Miguel.
Exacto. Si tenemos historias de personajes que realmente tienen esa capacidad de jugarse el todo por el todo, aún en una situación muy extrema, creo que nos va a quedar claro que sí vale la pena jugársela y realmente apostarla por lo que realmente crees. Por lo menos puede ser eso, en algún momento para Mario fue a poner su propio negocio, en algún momento puede ser como en el Capitán América, y bueno, creo que de eso habla la película de manera metafórica.
Tienes que hablar qué película.
La del Capitán América, tener la capacidad de decir, oye, el gobierno está haciendo esto incorrecto y yo estoy en contra de lo que está haciendo, de esta vigilancia extremada que quiere hacer.
Y aquí entonces, viene el comentario político de Pedro.
Si yo creo que no, pero exactamente, ya para redondear el comentario político, yo creo que los verdaderos superhéroes que ahorita están viviendo son las personas...
Lea la revista siempre.
Son las personas que...
Como Pedro.
Se la juegan el todo por el todo y que no necesariamente con violencia si están en algunas organizaciones o buscando luchar por los derechos humanos o buscando proteger el medio ambiente y de hecho me acordé de una leyenda de los indios americanos que decía que iba a llegar un momento en que el mundo iba a estar tan mal que hasta los
había que chupar porque el mundo se iba a
acabar. No, los pájaros iban a caer de los aires, iban a comenzar a morir un montón de animales, pero que iban a surgir guerreros arcoíris que iban a luchar justamente por ese planeta, ¿no? Entonces...
¿Y entonces se te ocurrió hacer un cómic al respecto?
No, simplemente se me ocurrió que de eso es lo que realmente hablan los superhéroes, ¿sí? Del que se lo juega el todo por el todo y lo hace como decimos, por los más débiles, y en ese sentido el que haya historias de ese tipo y el que realmente nos la creamos porque nos creemos a los superhéroes, no porque pensemos que hay un tipo con un escudo que pueda botar un superhelicóptero del gobierno, ¿no? Nos lo creemos a partir de sus personalidades.
Mira, ahorita está muy de moda el patrioterismo por el asunto del mundial. Por cierto, damas y caballeros, ahorita está, en el momento que estamos grabando, está el mundial de fútbol, que pues ya saben, los supergüeyes somos tremendos aficionados de fútbol, nos encanta el fútbol. Y cuando andamos en la calle y nos dicen, oye, ¿que viste el partido? Sí, lo vi.
A mí sí me gusta el fútbol.
Ok, a Miguel sí.
De hecho, el partido de Holanda contra España estuvo demasiado bueno. 5-1 sobre España.
Bueno, ok. Excelente. Póngale la musiquita a Miguel, por favor. ¿Y luego? Sí, exactamente. Bueno, pero entonces, el punto es que está de moda el patriotismo exacerbado por el asunto del mundial, ¿no? Pero... sí hay en... Y hoy me van a llover los tomates y las peras, como siempre. Pero, pues la verdad, me vale madre. Hay una... Todos están conscientes de eso. Hay una mentalidad en México muy marcada hacia la teoría de las langostas. Ya saben la teoría de las langostas, ¿no? De que estaba el bote de langostas americanas, el bote de langostas japonesas y el bote de langostas mexicanas. Y el de las mexicanas estaba destapado. Oiga, ¿por qué tiene destapado el bote de las langostas mexicanas? Y dice, no, pues porque las americanas se nos salen, se trepan una encima de otra y se van. Las japonesas también se trepan y se salen. ¿Y las mexicanas por qué no? No, pues es que las mexicanas cuando se quiere salir una, las otras la jalan para abajo.
Entonces, ¿no?
Bueno, igual, yo le subí de nivel, me gusta más con langostas.
Sí, ya conoces las
no. La metáfora es la misma, cabrón. Bueno, entonces, el punto es...
De hecho, no, porque se supone que a las cangrejos cuando los meten a una cubetita y se quieren salir, es cuando los jalan. Y las langostas en realidad no las meten en cubetas.
Okay.
Las colocan en unas especies de jaulas.
Creo que se perdió un poco el punto de lo que estaba yo queriendo decir. Pero bueno, el punto es que en México hay una cierta mentalidad que sí tiene mucho que ver con la ficción y con las historias que se han contado en México desde épocas, pues desde hace mucho, cabrón. Ven las películas de Tintán, cabrón. Todo el mundo es ver pa' su santo y punto. Y pues hablando de eso, algo que sí se me hace muy triste y ahorita pues está sucediendo es en la industria de los cómics en México. Y sí, voy a tirar mierda.
Qué mal.
Pero,
¿cuál industria?
Por un lado estoy viendo que están saliendo... editoriales de cómics por todos lados que están trayendo cómics gringos y eso me gusta, está muy chido que haya muchas opciones y que traigan todo tipo de cómics. Chucho, deja de respirar al micrófono. Que traigan opciones de cómics que pues, los chavos no han leído, güey, y que la gente lo conozca. Oye, me gusta mucho que nos pongan, oye, ¿cuál recomiendan? Y todos los de Vértigo ahí, ¿no? Pues qué chido que los puedan leer.
Ah, no, el de Umbrella, ¿cómo se llama ese?
Umbrella Academy. Están trayendo Umbrella. Ahora, me preocupa un poco que como que todos se están queriendo comer un pastel muy chiquito. No sé, siento que como que todas las editoriales de México están como si aquí entre los supergüeyes pidiéramos una pizza mediana. Es decir, Pedro se va a comer el 40% de la pizza porque come rapidísimo. Dale, y los demás nos vamos a quedar con
Pedro,
un pedazo.
Pedro se comería toda la pizza.
Exactamente, Pedro se comería toda la pizza.
No, a ver, yo me comería...
Ya ha pasado,
no.
Ok, volvemos al punto.
No me saques.
Ya no voy.
Yo me comería el 40% porque usted... Cuando llega la pizza tú jalamos sí. un pedazo.
Voy a dejar de usar metáforas porque creo que se pierde el punto con mis metáforas. Entonces, bueno, el punto es aquí. Olvidemos la metáfora, ¿de acuerdo? O sea, mira, es un mercado muy pequeño y entonces todos se están aventando o peleándose un mercado que es muy chiquito. Y me preocupa ver, me da mucho gusto que haya muchas opciones, pero me preocupa ir a todos los Sanborns. Yo pensé que era un síndrome de aquí de Veracruz nada más, pero no. Voy a los Sanborns del DF, a los Sanborns de Ciudad del Carmen, que acabo de ir hace poco, y están retacados de cómics. Siento que no se están vendiendo porque están saturando el mercado. Y yo me no preocupa sé, mira, que vaya a haber un reviente.
Tendría que no diferir, pero sí comentarte que esta semana, no me acuerdo si en Milenio o en el Universal, hubo un artículo donde entrevistaron al no sé si es el dueño o el encargado de las librerías Gandhi, de que el mercado de los cómics y las novelas gráficas en México está aumentando, los clientes están pidiendo más de ese tipo de material, tanto así que ya están pensando en colocar una sección exclusiva de novela gráfica y cómic en esas librerías, lo que significa, desde mi punto de vista entonces, de acuerdo a lo que dijo este señor, que el mercado está
pero en alza. Toma en cuenta que las librerías, la gente va directamente a comprar eso, pero...
Está bien, es una parte que no existía.
Ah, no, definitivamente no existía y me da gusto que suceda, porque en Estados Unidos y en Europa, en todas las librerías hay una sección de novelas gráficas y de cómics, en todas. Ahora, el otro problema que veo, y creo que también tiene que ver con la idiosincrasia mexicana. En Estados Unidos hay convenciones por todos lados de cómics, y hay convenciones en Nueva York, en la costa este, en la costa oeste, en el sur, en el norte, por todos lados de Estados Unidos, pero tú podrías hacer un tour de convenciones y ir a todas si te dedicas a hacerlo, porque todas las convenciones suceden en diferentes fechas.
Yo conozco varios que hacen eso, de que van a una convención y a la otra semana van otra y así.
Y a mí me ha dado mucho gusto que haya muchas convenciones, que están saliendo algunas convenciones en México, no voy a decir muchas porque desgraciadamente no son muchas, pero están saliendo convenciones en México y se están peleando las mismas fechas. Cosa que simplemente no lo entiendo. No me entra en la cabeza por qué se están peleando las mismas fechas, habiendo todo un año en donde pueden hacer su convención y atraer a público y no tener que estarse peleando el mismo pastel. Simplemente no entiendo por qué sucede eso.
Bueno, ahí tengo que diferir otra vez.
Con los cangrejos.
¿De qué se trata? Pero es que ya hasta donde yo sé, por ejemplo, hay una convención importante en el DF con esas fechas y en Monterrey hay otra que es en las mismas fechas, pero pues son dos lugares distintos.
Es que ese es el punto. Como son lugares, tú podrías Estados Unidos. No, es que no es así.
Pues sí, algo.
Porque claro que hay bronca, porque los mismos, ¿quiénes son los importantes en una convención de cómics, Miguel?
Pues los autores.
Exactamente. ¿Qué va a pasar con los autores si hay una convención allá y otra convención acá?
Pero es que también hay muchos autores.
No, yo creo que, mira, si en Estados Unidos no se hace que la industria es inmensa, yo no entiendo por qué se están peleando las mismas fechas aquí. No lo entiendo. Cuando podría ser simplemente una semana de diferencia, dos semanas de diferencia.
Pero eso ya no tiene nada que ver, no es solo, es como tú dices, la idiosincrasia mexicana. Sí. Si te fijas donde un banco pone en una cuadra su negocio, al año hay otro banco enfrente y al año hay otro a la cuadra que sigue.
Bueno,
esa es la zona de los bancos.
Te voy a decir ahí, pero es que ahí cambia, Miguel. O sea, no, espérame.
Que no están disputando.
Exactamente, una cosa es consumidores que están buscando.
Pero, no, el punto es este, buscan el mismo
claro,
mercado.
Claro, estás buscando
y
opciones.
Buscando las mismas
no,
fechas.
Miguel, no, estás confundiendo. No.
A ver.
Estás confundiendo oferta y demanda con costo de oportunidad, güey. Te lo voy a decir así en términos económicos, güey. Estás confundiendo oferta y demanda con costo de oportunidad.
Es lo que estás platicando.
El costo de oportunidad es lo que te cuesta el tomar una decisión porque las otras decisiones no las puedes tomar. Eso es el costo de oportunidad.
Desde el punto de vista del elector, es lo mismo.
No, espérame.
Tengo o esta convención o esta convención.
Exactamente, y eso es costo de oportunidad. Ahora, si pones varios bancos en el mismo lugar, estás peleándote por la demanda de ese mercado. Estás dándole opciones al consumidor porque el consumidor que está ahí parado puede ir a uno o a otro. O puede ir a los dos si quiere, porque están en el mismo lugar. Puede abrir una cuenta en uno o abrir una cuenta en el otro.
Ahora, después del curso de mercadotecnia.
Exactamente, después de la economía.
Bueno, yo tengo que decir que sí estoy de acuerdo más con Mario. Y bueno, yo creo que de alguna manera, en lo que sí estoy en completo desacuerdo con él es en su metáfora mamila de los de los cangrejos, porque creo que no es así. O sea, nosotros los mexicanos no estamos jodidos porque nos lancemos hacia abajo los unos a los otros. Más bien es una cuestión de que estamos realmente en grupitos. Y si alguien no es de nuestro grupito, no es de nuestra...
Y Pedro no lo está diciendo por ninguna experiencia propia que haya tenido, aclaramos.
No, es que, en serio, o sea, si el el empresario de enfrente o el tipo de enfrente que hace algo similar a mí le va mejor, yo me encabrono e intento boicotearlo. Y eso es algo muy típico de los mexicanos, que no entendemos que el sol sale para todo mundo.
Sí.
Entonces, y bueno...
¿Tú por qué crees que la WonderCon no sucede al mismo tiempo que la Comic-Con de San Diego? ¿O por qué la convención de Nueva York sucede en una época totalmente diferente que la de San Diego?
Muchas veces... Los mismos güeyes, primero que nada.
Ahí está.
Bueno, ahí está la respuesta. Ok, pero hay muchas... Por ejemplo, la Moca, por ejemplo. Moca es una convención que no tiene nada que ver con San Diego.
Es independiente.
Escúchame, no tiene absolutamente nada que ver con San Diego y sucede en fechas total. Es más, nunca hay una convención en la misma fecha en Estados Unidos.
Claro. Ahora, algo que te vuelvo a repetir, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con que seamos buena onda o no seamos buena onda. Se puede ser un juguete, sin embargo, tener la capacidad de entender.
Moca es una convención importante en Estados Unidos.
Que, muy chiquita.
Que aunque le vaya bien, mal o bien al de enfrente, a mí me puede convenir eso. A mí me puede convenir que al de enfrente le vaya bien.
Claro.
¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque persigamos al mismo mercado, perseguimos cierto tipo diferente de cliente y nos fortalece. Exacto. Que los dos estemos bien. Y podemos hacer una alianza, aunque en otras cosas nos estemos mentando la madre.
Claro.
Y de repente los mexicanos nos tomamos mucho eso.
Pero inclusive para tu propio perjuicio. Desde mi punto de vista, se están dañando ambas convenciones al hacer esto.
Algo tan sencillo como eso. Yo creo que más bien es un poquito esta mentalidad como de telenovela, de melodrama, de ¡me las va a pagar! Y espérate.
Sí, fíjate que ahorita
me estoy acordando justamente que sería como que la actitud contraria, a lo mejor también en negativo, de esa actitud de telenovela de ¡me las va a pagar! Estaba viendo House of Cards y de repente este político es un auténtico hijo de puta.
No spoilees porque no la he visto.
No, bueno, más bien voy a decir de sus acciones. Es un auténtico hijo de puta y sin embargo... puede ser hasta generoso con sus enemigos. Y porque sabe que le conviene. Así. O sea, cuando le conviene, puede darle una patada en el trasero a sus amigos. Pero también ser generoso con sus enemigos. Pero porque le conviene. Y tiene, en cambio, el mexicano, oye, qué visceral es luego. O sea, aunque seas mi amigo, si te digo, no, ¿sabes qué? No me parece cómo estás haciendo la chamba. Puta. Es un pedo y es un problema.
Egos.
Y bueno, creo que es ese tipo de cosas. De repente nos tomamos las cosas demasiado a personal, demasiado como camarillas. Y si eres de mi grupito y me eres fiel y sigues de que hay la línea de mando y me haces la barba, todo está muy bien. Y si no, eres mi enemigo. Entonces.
Cuando la verdad lo que deberíamos de hacer es apoyar los distintos proyectos, porque qué bueno, como fans somos los que salimos beneficiados de que haya tantas cosas. O sea, el hecho, como dice Miguel, oye, en la Gandhi están pensando en poner una sección de novelas gráficas, cabrón. Qué chingón, güey. Pero lo ideal sería que no hubiera, que al contrario de que hubiera estas rivalidades, que se unieran proyectos, ¿no? Entonces. No,
y mira, puede haber ciertas rivalidades.
Es lo normal comercialmente, claro.
Exacto, puede haber rivalidades comerciales y hasta diferencias de gustos, pero eso no está peleado. A mí me encantaba el hecho. Y digo, no sé de quién tuvo que haber más tolerancia o más cercanía para... Pero me encantaba el hecho, me emocionaba y que pocas veces se daba que fueran tan cuates Humberto Ramos y los del Taller del Perro con todo y que hacían cosas tan diferentes. Y de repente no todos tenemos la misma capacidad. ¡Ay! ¡Esos cómics pendejitos de manga! ¡O ay! ¡Esos cómics culturaloides!
¡Claro!
De repente, por ejemplo, cuando yo... En algún momento me puse a traer el tema de Oscar Wilde aquí y había un superwey que estabas diciendo, ¡ay, esos mamoncitos intelectuales que comienzan a hablar! Y esas son las actitudes.
Bueno,
que
dije, para empezar dije intelectualoides, no dije intelectuales.
Eso que dice Pedro es así.
Oye. No, pero fíjate que, por ejemplo, aquí cállate tú. Yo critico, me tiraste una mierda, ahora déjame hablar. Fíjate que, por ejemplo, el asunto del manga, que luego criticamos mucho y todo, vaya, a mí no me gusta el manga, la neta. Pero me encanta oír a Tavo, hay veces que me pasado noches cenando con Tavo platicándome de manga. Es más, ayer me acaba de platicar toda la historia de los supercampeones y cómo es el cómic de los supercampeones. Y me encanta que me platique esas cosas porque de todo hay un punto en común subyacente, ¿no? Que de todas maneras son historias y aunque me da hueva leerlas porque realmente me da hueva, pero cuando me lo platica Tavo, me parece muy interesante.
No, pero no te hagas. A ti en particular te gusta porque te lo dice al oído, cabrón.
Bueno, independientemente. Mira, Pedro, habíamos quedado que en el podcast no íbamos a decir cosas tan personales, ¿de acuerdo?
No en el WhatsApp. Ay, pasa por mí, Tavo. Ay, ya voy por ti, Mario. ¿A dónde me vas a llevar, chiquito?
Ahora, también el comentario y la
bomba. Bueno, hay veces que realmente, digo...
La hice...
Prepararla así, hazle...
Oye, no, pero además, quiero comentar...
Fíjate, aquí ya nos estamos tirando puyas, cabrón, imagínate cómo van a estar estos cabrones, no mames.
De eso se trata, o sea, eso por eso tiré la pinche bomba, porque de alguna manera de repente también nosotros somos incisivos con la gente y decimos, no, cometieron este error, pero también lo somos entre nosotros, y eso no quiere decir que yo esté encabronado y enojado con Mario, le puedo decir, oye, cabrón...
Exactamente, o sea, Pedro puede decir, vamos a hacer el podcast en mi casa y hablarnos 20 minutos antes y decirnos, voy a llegar a las 10 de la noche, y entonces, obviamente, yo no me enojo, güey, yo simplemente le digo, Pedro, vas y chingas a tu reputa madre, cabrón, ¿no? O sea, vaya, no hay ninguna diferencia
pero,
por eso.
Pero no por eso.
No, no, claro.
No por eso me dejas de apreciar o dejamos de ser amigos.
Claro, no, simplemente te mando a chingar a tu reputa madre, ¿no?
Va a decir que entre artistas nos apoyamos porque principalmente no somos hombres de negocios. Hace unos años hubo mucha gente que me ayudó diciendo, así publicas, así haces tu página, con este güey imprimes, así todo
completamente. No te ven como súper... No, estoy creando una competencia. No, le voy a decir nada.
Y ahorita, años después, no sé, no me acuerdo si fue Pedro o Mario que dice, unos chavos quieren empezar un cómic, dale stick, que quieren hacer su página, quieren imprimir y todo eso. Sí. Pasaron el mail y estuve platicando con ellos y les expliqué toda cómo estuve rollo y nos estuvimos ayudando entre todos, que nos fue tal bien en esta convención, órale, voy acá, tengo este impresor que es súper bueno, órale, chécate estos tutorials que allí tenía para coloreado digital, y dije, poca abuela, y así andamos.
Espero que no le haya mandado su foto vestido todo, de espartano, como hace siempre, pero bueno.
Gandaya que vino a deshacer todo esa buena intención.
No, pues de eso se trata, que efectivamente haya cada vez más personas que les cae el 20 y con eso ya la vamos librando poco a poco.
Pero, sí, bueno, pero
en las grandes compañías creo que sí hay mucho ese ambiente.
No, y lo peor es que aquí ni siquiera estamos hablando de grandes compañías, son puras compañías chiquitas que están naciendo.
Eso es lo peor.
Y es preocupante que estén peleándose un mercado tan chiquito y una rebatinga tan grande.
Aprende de la historia. En los 90s, voy a decir un nombre porque ya quebró. ¿Alguien se acuerda de la Mexisif?
La no, convención. La Mexif.
Mexif, de la convención de la editorial.
No lo invoques, no lo invoques.
Pues ya se murió, ya puedo hablar
de... No, mira, yo si de algo me tendría que quejar como lector de cómics es el centralismo que hay en las convenciones, porque la mayoría son en el DF, cuando podrían invertir en ir a otros estados, aquí a Veracruz, por ejemplo, o a Nayarit, de repente que se vayan, o a Sinaloa, a hacerla como sobre ruedas, movible.
Pues tienes la Veracón, ¿qué más quieres?
O sea, está padre para su público, pero yo como
pues
un lector
bueno,
de otro tipo de cómics me gustaría una convención pues más que me llegue a mí.
¿No te acuerdas del Bunsen Tour que hizo por toda la República?
Pero era nada más ese autor.
Pero bueno, okay, el punto es que espero no estar, como predijimos aquí el boom del mercado de los cómics digitales, espero no estar prediciendo aquí,
¿se dice? La caída.
¿Prediciendo? Sí. El reviente de una burbujita chiquita del mercado de cómics aquí en México. Ahora, lo que sí puede pasar, que es lo que pasa en mercado, o sea, a menos de que este, o sea, yo les voy a decir las cosas que pueden suceder, ahí les va. Y ahora con ustedes el reporte financiero de Mario Padilla. No, lo que sí creo aquí, o sea, lo que sucede cuando hay un mercado muy chiquito y hay demasiados participantes en ese mercado chiquito, lo que sucede es una de dos. O ese mercado chiquito crece y empieza a haber para todos los participantes de ese mercado, o empiezan a morir los más débiles de ese mercado y solo permanecen los más fuertes. Y es cuando se forman los oligopolios, como sucedió en el caso de Comixology en Estados Unidos, en donde el mercado de los cómics digitales, pues empezó a haber muchos oferentes de repente, y de repente nada más quedó uno.
O como con el WhatsApp.
Como con el WhatsApp, exactamente.
Los cómics de Estados Unidos, que Marvel se acaparó todas y quebró.
Y ahí estamos hablando de mercados inmensos. Entonces imagínense aquí un mercado chiquitito, como es el mercado de los cómics en México, un mercado que está naciendo, porque mucha gente, nos lo ponen todo el tiempo en el Facebook. ¡Ay! La verdad, me encanta su podcast, me divierto un chingo, que no sé qué, pero pues la verdad no leo cómics, prefiero que ustedes me los platiquen, ¿no?
Sí, entonces, varios así.
Estamos
quebrando el mercado.
Pero bueno, entonces creo que si este mercado no se expande, y la verdad creo que hay más participantes, están añadiéndose participantes más rápido de lo que este mercado está creciendo. Espero que no vaya a reventar, porque entonces van a morir muchos como burbujita, y los que queden, pues se van a convertir en un oligopolio y van a empezar a acaparar todas esas franquicias, y pues se va a hacer una sola oferta inmensa, ¿no? Eso sí es que sobrevive el mercado. Eso sí sobrevive el mercado y no deciden, ¿saben qué? Los cómics no son rentables, ¡pum! Hasta aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que eso no suceda. Creo que lo que puede salvar el mercado de cómics aquí en México es, uno, la calidad. Y creo que la calidad está, pero no la están poniendo en donde debe de estar. Lo hemos mencionado muchas veces, las traducciones dejan muchísimo que desear. Espero que eso mejore, porque la verdad la calidad del papel, la calidad de las historias que están poniendo son muy buenas. Pero espero que aumente la calidad, específicamente los puntos débiles que tienen. Los precios están accesibles, aunque la verdad creo que México no da para un cómic de 24 páginas a 40 pesos.
No.
La verdad creo que el salario de México no da para
oye,
eso.
Oye, el 24 páginas está como a 20, no, está como a 32 pesos.
Como 30 pesos. Pues, o sea, la verdad es que toma en cuenta lo que es eso. Si tomas en cuenta que el salario mínimo en México creo que no llega a los 100 pesos, ahí le calculas. Estamos hablando de un hobby que es para clase media alta y para arriba. Entonces, pues sí, creo que hay que revisar todos esos detalles y tal vez el mercado necesite adaptarse al ingreso real del mexicano. Y pues creo que una vez que se ajusten esas cosas, que no estén cerrados a ajustar lo que tienen que ajustar y los cambios que tienen que hacer, yo creo que el mercado puede sobrevivir y puede realmente expandirse. Lo que sí les digo es que, como está ahorita la oferta de cómic mexicano, a menos de que se adapten al mercado mexicano, les anticipo desde ahorita que va a reventar como burbujita. Pero espero que se adapten al mercado mexicano.
Todos esperan.
Oye, fíjate que hablando de algo un poquito más alegre, y también del cómic mexicano, nos acaban de mandar unos cómics, ¿no?
Así es, y esto sí es cómic independiente, ¿eh? No estamos hablando de editoriales mexicanas que están jalando cómics gringos, no.
Es Editorial Corteza.
Estamos hablando de exactamente Editorial Corteza. Nuestro cuate Glenn Miller nos mandó un paquete tremendo, la verdad está increíble el paquete que nos mandó.
Sí, y la verdad, bueno, cómics que están muy bien hechos. Yo justamente hoy, que es de cómics independientes, traía uno en edición de pasta gruesa. Aquí el que nos mandó es obviamente más chiquito, más barato. Se le agradece porque es regalo.
Ahí está, padrísimo.
Nos mandó varios.
Esta sección.
Lo digo porque además, yo sí me la juego a comprar cosas que valgan la pena y en formato
chingón. Ya no le quieras arreglar.
Pero bueno, aparte, algo que me dio mucho gusto es que subimos una foto con lo que nos mandó. Yo tengo la sonrisota porque el único que sí es comprado es el pasta gruesa que yo tengo ahí en mi mano.
Ay, sí, ya. Y restríganos en la cara.
Ay, bueno. Pero más que nada, lo que me dio muchísimo gusto es que ya en un ratito 15 personas le pusieron me gusta, y en particular una de las personas que puso me gusta, me llama la atención porque es exalumna mía. De hecho es bien curioso porque
pederasta.
¿No será porque estás etiquetado en la foto, Pedro? Digo,
¿me etiquetaron en la foto?
Obviamente, güey.
Le pusieron me gusta porque estás enseñando el vientre, traes la playera abierta.
No, bueno, ya.
Se perdió todo el punto. Todo el punto se perdió. Queremos agradecer otra vez a Glenn Miller.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a leer
por el paquete que nos envió.
Un buen ratito después a comentar lo que
Y vamos a dedicarle un podcast a ver si Glenn tiene el tiempo de estar con nosotros para, una vez que lo hayamos leído, pues echarnos una platicada con él.
Ah, bueno.
Y está su cómic, que es un webcómic, lo pueden encontrar en internet.
Espérenme, ¿saben qué? No, lo que pasa es que además fue curioso. Es la única persona conocida mía que tengo de amiga de internet que me dio ese me gusta. A mis amigos que les gustan los cómics, sí les digo del podcast, pero
el podcast es como tu identidad secreta, cabrón.
Ándale, exactamente. Solo a los que les gusta de los cómics, pero fíjate.
Al contrario, yo lo uso para ligar en el antro, güey.
No,
es al revés.
No, pero bueno.
Te hace un chingo que no ligo en el antro, güey. No, es más, alguna vez ligué en el antro, ahora que lo pienso.
Fue bien curioso porque hasta coincide. Yo les estaba dando informática a ese grupo.
De haber salido muy preparado ese grupo, bueno, qué bárbaro. Han de haber sido hackers, güey.
A ver, pues justamente les estaba.
Sí, no, hombre, ya me imagino.
Bueno, aunque no lo creas, no me acuerdo qué les
a ver, muchachos, apunten. Ah, CD diagonal.
Hay que tocar cualquier tecla.
C dos puntos.
¿Dónde está la cualquier tecla? Nada más está.
Repag. Tenía, a ver, tenía una duda de cómo hacer algo en Excel o Word, no me acuerdo.
Así que dice, tenía una duda de hacer. Estaba yo viendo, buscando cómo justificar texto en Word.
Bueno, una mamada. El chiste es que, para enseñarle cómo hacerlo, me meto a la computadora de la escuela, abro el correo y bajo su tarea, que era lo que le faltaba hacer bien, pero lo tenía que hacer. Bueno, el chiste es que me meto al correo y de repente en la parte de izquierda de mis folders está Super Güeyes.
Antes de que empiece a hablar Pedro, ponle Pedro habla con el podcast. Escucha.
Sí, güey. Esto aplica como la sección Pedro habla con el podescucha.
Y bueno, ve que estaba entre la columna y dice, ah, ¿a usted le gustan los supergüeyes? Y yo, pues sí, ¿por qué? No, es que a mi hermano le gustan los cómics y abre mucho ese sitio. Ah, ¿y para qué lo abre? No, pues es que ese es el sitio para los que le gustan los cómics, a él le gustan los cómics. Y yo, pues chido. Entonces, como le dio like ahorita, yo pensé que ya se había entonces metido o había escuchado también el podcast como tal, pero sí fue bueno, curioso.
Y al rato va a llegar a la escuela Pedro y, maestro Ajaz, aquí tiene usted su carta de renuncia, por favor. Fírmela, descubrimos una participación extraña en el internet.
Donde dice un montón de groserías.
Lo que sí es un hecho es que ninguno de nosotros va a poder ser político en su vida después de esto, cabrón.
Pedro, tal vez, ¿no?
Acabamos con nuestras carreras políticas antes de que comenzaran, güey, con esto.
La neta, sí. Bueno.
¿Cómo querías?
¿Ya podemos hablar de cómics?
Sería bueno.
Antes de hablar de cómics, hubo un par de películas bastante interesantes que estuvieron estas semanas. Una de ellas.
Y otra más.
¿Quién la vio, la de Maléfica?
Yo. Todos la vimos. Todos la vimos.
Pedro no la vio.
Yo no.
Pedro, salte.
Adiós.
Ay. Ya. Pero no vamos a spoilear nada, cabrón.
No vamos a spoilear nada.
El chiste es que los que no la hayan visto, pues tampoco se la
spoileamos. Está padre.
Está padre.
A mí lo que se me hizo muy curioso, de varios de mis contactos se desgarraban así las venas de que no, ¿cómo es posible que hayan cambiado la historia? Ahora, tan bonita que era la animación de Disney, y que estaba el príncipe y que se enfrentaba al dragón. Era mi príncipe, ay. Y yo decía, bueno, o sea, es un punto de vista distinto de un personaje que ya conocemos. La historia está padre, hasta eso la película.
Uy, ¿quién te dijo eso, cabrón?
No, yo también lo escuché mucho, como nosotros nos estamos quejando que en el cómic no es así, ¿por qué no hicieron la película?
Ajá, yo
no
también
tiene la esencia del personaje del cómic.
¿Por qué se quejan tan fuerte?
Ahorita lo estoy viendo igualito con las gentes que aman las películas de Disney, igualito que nosotros cuando adaptan los cómics a las películas.
Sí, pero sí, ¿cómo vas a comparar las películas de Disney con los cómics, cabrón? Es una cosa totalmente diferente.
Ya los compraron.
A mí se me hizo como exagerado el punto de odiar la película.
Dijeron, no, eso no está en la continuidad de La Bella Durmiente. Ay, cabrón.
Dale cuenta.
Igualito, Mario, en serio.
Eso era lo que yo quería comentar. Más que la película, el hecho de que se enojaran tanto porque...
Yo te voy a decir qué es lo chingón de la película. Y esto es una cosa que ya habíamos comentado en nuestro episodio de Disney. Lo comentamos a profundidad. La evolución de los personajes femeninos de Disney. Que yo había dicho que Frozen era el pináculo de la evolución de los personajes femeninos de Disney. Pues no, damas y caballeros. El pináculo de la evolución de los personajes femeninos de Disney es Maléfica, cabrón.
Oye, entonces, la de Frozen es el pinaculito.
Exactamente.
La película está padre. Hay una parte como en medio de la película que sí como que se alenta y bueno, a ver qué va a pasar o qué.
No mames.
Sí. Al final se resuelve bastante.
Mira, yo nomás te digo una cosa. Para que veas que los que son malos por algo son malos, cabrón. O sea, Tavo, así como lo ves de pendejo, por algo es pendejo, cabrón.
No sé, hay cosas ahí que...
No,
es que sería spoilear la película.
Con todo respeto,
está padre la película.
Para mi amigo Tavo.
Es como episodio 1.
Se me hizo un poco exagerado los comentarios de la gente.
Ándale, güey, es como episodio 1.
Puta madre. Mira, no la he visto.
No, pero la verdad está padrísima. Y esta Angelina Jolie lo hace... O sea, la verdad lleva la película... Yo no pensé que fuera a ser verdaderamente la protagonista. O sea, yo pensé que Maléfica iba a ser... Pues no. O sea, la protagonista de la película es Maléfica. O sea, y está... También la película en todos sentidos, güey.
Si la película
que vale la pena verla.
¿Por qué no pensaste que iba a ser la protagonista?
Pues por La Bella, precisamente por lo mismo que las otras personas pensaban que iba a ver La Bella Durmiente, güey. Yo también pensé que iba a ver La Bella Durmiente, pero más enfocadita en Maléfica, pero que La Bella Durmiente iba a ser el enfoque.
¿Por qué crees que La Desolación de Smog no se llama La Historia de Bilbo Baggins?
Ok.
Sí,
buen punto, Tavo. Gracias, Tavo. A ver, la ventana de Tavo. ¿Dónde está la ventana de Tavo? A ver, ponla sobre la mesa, por favor.
Órale, ¿qué le hacen a Tavo, no?
¿Y entonces qué? ¿Qué decíamos?
Ah, que hay otra película también interesante.
Hay otra película muy interesante.
El filo del pasado mañana.
Al filo del mañana.
Ah, eso.
Oh, The Edge of Tomorrow.
Le cambiaron mucho el nombre.
Vi la película y Tavo nos recomendó el cómic en el que está basado la película.
No, espérame. El cómic nos lo recomendó Tavo desde hace como un año, cabrón.
Exacto.
Sí, güey. Así pelas al pinche Tavo, güey. Culero. Sí,
desde principios del año.
Sí, güey, o sea, desde que empezó a salir el cómic nos lo recomendó, güey.
Y me mandaron a volar. Bueno. Dije, yo tengo mi suscripción de manga, se los estoy pasando para que lo vayan leyendo con calma.
Ya lo leí y es un muy buen cómic, está muy, chido. Muy padre la historia. Tiene sus diferencias, aquí ya todos vimos la película, sí. Porque va a haber spoilers.
No, digas spoilers.
No, no la spoilers.
¿Ya la viste, Chucho?
No, pero ya leí todo el cómic.
Ya leí todo el cómic, es como si hubiera visto la
pues
película.
No, porque es totalmente diferente.
Cambia el final.
Cambia todo.
En Estados Unidos aprovecharon que fueron los 70 años de la batalla de Omaha. En Omaha Beach, pues, fue el 6 de junio de 1944.
Y esto no está para nada estudiado por Miguel y no vayan a creer que lo buscó antes de venir al podcast.
No, lo que pasa es que yo dibujé un cómic en el portal de sueños que se llama Omaha, que es de esa batalla. Así que no me lo sé de memoria.
¿No es la primera escena de Medal of Honor para PlayStation 2?
Exacto, la de Conker's
Bad Fur Day. Te voy a decir cuál es el punto, porque Miguel nos dijo que es la película de los videojuegos.
Yo lo vi, te digo que yo lo vi. No, ahí te va. Para mí fue como una onda de videojuego, porque pues empezaba la película. El punto es este, quien no la haya visto es un personaje que tiene que ir como reviviendo día a día, el mismo día, hasta poder resolver como un asunto.
Pasarse el nivel.
Básicamente, como en los videojuegos. Sin embargo,
con Andy McDowell, ¿no?
Yo no soy un gamer, ¿no?
Con Andy McDowell.
Pero he leído muchos comentarios de mis contactos que son gamers, que llegan y, no, pues estaba muy obvio cuando llegó a tal punto, o sea, era obvio que tenía que irse para tal lado. Y otro decía, no, o sea, eso en tal videojuego es así, y fue así como de que, ay, los que juegan videojuegos ya echaron a perder toda la película. Los comentarios
es que
son así de que,
ay, pues,
eso estaba muy fácil, o sea, tú eres un estúpido. Si se hubiera ido por acá, o se hubiera...
¿Y cómo saben, güey? ¿O qué pedo? O sea, no entiendo.
Así, no sé por qué, pero así son la gente que juega videojuegos luego es así.
Y ya
o sea, ¿cómo, cabrón? ¡Chinga tu madre, eh!
Te voy a decir una cosa.
No,
vete a jugar, que no sé qué. Y luego vas a jugar, órale, va. Ay, eres un estúpido, o sea, el botón es aquí, con este saltas y con este brincas. Ay, no sabes hacer nada. A ver, préstame el control, te lo quitan y ya juegan.
Desconéctate del Xbox.
Entonces, ¿para qué me invitaron a jugar?
Jugaste con uno muy culero, la neta, Miguel. Porque obviamente, si estás jugando con alguien que no juega, tienes que esperar a que aprenda a jugar, si no, no lo invites, cabrón.
Pues luego sí me ha pasado varias veces.
Es como el Leroy Jenkins de World. ¿No saben esa historia de Leroy Jenkins en World of Warcraft?
Bueno, pero espérate, regresando a lo de Omaha
Beach. O sea, ya no me vas a dejar contar lo de Leroy Jenkins en World of Warcraft.
Lo que llegas a lo de los
hijo de su...
Fíjate cómo... Lo que yo decía es que la diferencia del cómic es que lo agringaron.
No, ¿cómo crees?
Pues llega Tom Cruise y se supone que es un militar de Estados Unidos y por azares del destino lo tienen que meter al ejército este que va a luchar contra los extraterrestres, cuando en el cómic pues es un soldado que ya estaba ahí peleando, ¿no?
Soldado raso.
Un rookie. O sea,
tenía que meter su gringada.
No. Mira, no creo que sea gringada. Mira, déjame explicarte. Yo creo... Yo no puedo... Una de mis películas favoritas de toda la historia, y en buena onda lo es El Día de la Marmota, cabrón.
Yeah. Oye, este es El Día de la Marmota Alien.
Totalmente, güey.
Oye, esa la dirigió.
O sea, yo no lo veo como... Espérame, no lo vi como juego de video. No lo vi como copia... No, lo vi como una copia total del Día de la Marmota, pero... con el soldado Ryan. Porque eso es, o sea,
pero, para quien no sepa, explica de qué trata El Día de la Marmota. O sea,
a ver, güey, resumen. Espérame, ¿quién no va a saber de qué trata el Día de la Marmota?
Hay mucha gente que no la ha
visto. Bueno, la película ya tiene más.
No haya visto El Día de la Marmota.
La película es viejita.
En este momento le ponen pausa, van a su videoclub más... ¿Hay videoclubs todavía? Creo que ya no existen los videoclubs.
Ya no
existe. ¿Ya no existe Videocentro?
Sí, Blockbuster sí existe.
Bueno, van al Macro Videocentro, por favor.
Al Blockbuster.
Ya no es... Bueno, al Blockbuster más cercano. Se meten al Netflix, que ahorita es lo que está de moda, me dicen, el Netflix. Y entonces...
Oye, que también leí que tiene ahorita mucho problema Netflix de que no se cargan las películas. Y
no, yo no tengo problemas.
O sea,
pues paga internet, cabrón. Dice, no, estoy jalando el internet al vecino, no se ven las pinches películas con el internet de mi pinche vecino que lo paga bien barato, pinche vecino culero. No, pero entonces... realmente El Día de la Marmota es la misma historia, pero con Bill Murray.
Oye,
y Bill Murray es la neta patineta en esa película.
Oye, esa película la escribió y la dirigió Egon.
Ah, no. Claro, la dirigió Egon Spengler, güey. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Egon Spengler?
No me acuerdo.
Bueno,
Stans, se apellidaba Stans, ya se murió el pobre.
No, imbécil. Stans era Ray Stans.
¿Ah, sí?
Sí, qué idiota eres, güey. Pero bueno.
Espérame. Ahora, un montón de gente va a llegar al videocentro. Oiga, ¿tiene aquí hay una marmota? ¿Y esa madre qué es? Ajá. Aquí le pusieron hechizo del tiempo, cabrón.
Ándale. Sí, no está en el Netflix mexicano.
No está en el Netflix.
No mames.
¡Mta madre! Bueno, pues ahí búsquenla como puedan.
Digo, haz un mini resumen, diles de qué trata.
Pero es que no quiero spoilearlo. Simplemente, bueno, simplemente es la misma idea de esta película de Tom Cruise. Una persona reviviendo el mismo día y hay una evolución del personaje.
Claro.
Ese es el punto. O sea, este güey era una mierda andando, cabrón.
¿Quién, Tom Cruise?
Sucede, no, ¿también?
Pues también.
Entonces, por eso es que me parece una copia tan, tan literal del Día de la Marmota, nada más metida en guerra. Entonces, aquí lo que quisieron meter, dijeron, a ver, ¿qué nos falta aquí? Porque como que no está suficientemente Día de la Marmota esto. Haz que el güey sea un culero al principio, engreído, mamón, y que aprenda algo durante su estadía en el ciclo de temporal, ¿no? Ok, vamos a hacer eso. Y entonces ponen a Tom Cruise, culero, mamón, igualito que el personaje de Bill Murray en el Día de la Marmota.
Ándale.
Y entonces le pueden meter ese arco de personaje de que el güey aprende y se convierte en una mejor persona durante
avanzar. Yo creo que ha sido una casualidad porque...
Sin embargo, aquí no se encuentra a Ryerson todos los días que le quiere vender seguros. Que eso es algo... Ese Ryerson era un culero, güey. Y no pisa el mismo charco todos los días, cabrón.
No
creo compararla tanto porque sí, aunque la idea es la misma de que revive el mismo día.
Fue hecho en Japón y esa película tiene como 30 años. ¿Crees que
claro,
el japonés
no le llegó? Diferente, pinche Tavo.
Tú platica el cómic ya que te metiste.
¿Ya quieres que platique el cómic principalmente?
Platica el cómic, Tavo.
Es que viene primero que nada el comentario de los videojuegos porque el güey que lo escribió lo dice en las entrevistas. Es el güey que va recorriendo la misma pelea en un, y lo van matando y quiere salirse de ese loop de tiempo de cómo puede salirse prácticamente. ¿Comento con spoilers?
No, sin spoilers.
No, leve así, tranquilo. Nada más lo principal.
Bueno, pues ibas bien, o sea, va aprendiendo de que sale un enemigo a la derecha.
Bueno, a ver, para que no haya pedo, a ver, ahorita platica sin spoilers y en cuanto termine sin spoilers, ya platicamos con spoilers diferencias entre película y cómic para los que quieran oírlo, los que no le adelantan al minuto siguiente.
De los que no, va a ser Pedrito.
Pues es que es muy difícil platicarla sin spoilers porque la historia es cortísima y va súper avanzando.
Nada más,
sí, avanza rápido,
más
pero.
85 páginas, pero cortísimo. Bueno,
no, pero es que en manga se lee rapidísimo, Pedro.
Espérate, pero.
Ya sabes que el manga, eso del texto es ¡ja! Texto,
es que no son
por favor,
páginas,
¿para qué lo queremos?
Pedro, ¿qué leíste? No son 35 páginas.
Son 60, el primer capítulo.
El primer capítulo y nos mandó como 16.
Ah, por eso.
Los demás tienen 19
total,
páginas.
Totalmente legal y comprado, no vayan a creer que nos... No,
oye,
no,
yo digo, lo compré, o sea, en mi suscripción de manga.
Claro,
no
por supuesto.
No lo terminé de leer, pero cortísimo, unos cortísimo, cabrón.
Ah, lo lees en una sentada de dos horas, la neta.
En los estándares mangas que duran años.
Exacto.
Ah, bueno.
Es corto. Es una miniserie en sí y el principal asunto es eso, o sea, que él despierta cada vez que se muere y revive el día anterior, entonces...
Sin embargo, las razones por las que sucede este ciclo temporal es totalmente diferente en el cómic que en la película, pero ya sabes, a fin de cuentas es explicación tecnobabble totalmente diferente, o sea, eso
oye,
es todo.
Pero hablando de eso, me gustó mucho cómo pusieron a los monstruos estos en la película,
están
mendigo. Les voy a decir algo muy importante, que eso sí me dio coraje, me da, y lo digo y lo repito 20,000 veces, no veo trailers, y me caga que me spoileen las películas. Y esta película, cuando la vi, estaba más spoileada que nada, cabrón. Ya sabía yo exactamente qué iba a ver y de qué se iba a tratar y todo. Y la película que vi fue exactamente lo que sabía que iba a suceder. Y eso me caga.
Perdón.
Por eso no la he visto.
No, pues ¿cuál perdón? Si hasta la misma publicidad de la película spoilea todo.
Eso te iba a decir.
El cartel de la película, el póster lo spoilea todo.
¿Qué
cabeza cabe, cabrón?
Sí, sí, estuvo mal.
Es cagante. Imagínate qué sorpresa hubiera sido de que cuando ese momento de que despierta... Y otra vez, levántate, huevón, que no sé qué. Y yo, ah, cabrón, está regresando. Y entonces que tú mismo caigas en la realización de lo que está sucediendo.
Sí.
No, en vez de que te lo expongan desde el principio, ya sabes lo que vas a ver, güey.
A mí lo que me encanta del manga son los pequeños detalles. O sea, que cada vez que va muriendo, va escribiendo en su mano qué turno va. Es la quinta vez que me muero, la sexta vez que me muero. O cuando está desayunando, que ya es como la treceava vez que va comiendo la misma comida y antes le encantaba y ya la empieza a odiar.
Oye, Tavo, pero sí vas a comentar de que el autor lo entrevistaban y decía algo, ¿qué era?
Los videojuegos era lo
o
que
sea, él se inspiró en videojuegos para escribir el cómic.
Pero es que hay ciertos videojuegos así, pero la mayoría ya no son así, güey. O sea, por ejemplo, el que estoy jugando ahorita, Dark Souls, así es. Realmente tienes que pasar por el mismo lugar y aprender qué es lo que va a suceder para poder pasártelo y lo tienes que hacer muchas veces. Pero ya la mayoría de los videojuegos ahorita no repites las cosas.
No tanto, pero sí.
No tan, pero...
Es lo que te
Mario,
decían los gamers de ahora.
Está basado en una novela ligera que tiene como 90 páginas, algo así, que fue escrita en el 2004. Ahora, o sea que no compares juegos de ahorita con hace de 10 años.
Exacto. Y ahora yo estoy también en desacuerdo contigo porque eres gamer y desde que te sentaste.
Me espanto porque eres gay. No, chinga tu madre.
Eres gamer y desde que estás sentado vienes repitiendo toda la comida, con como 4 o 5 eructos que te has echado, entonces sí se podría aplicar.
Otra vez. Ajá.
Sí, qué pedo, güey.
Personaje de Rita lo platicamos con los spoilers.
Ah, o sea,
pues son solo dos personajes. Ya,
vayan a verla y aquí va a haber spoilers.
Mira, básicamente, o sea, lo que quería platicar, Tavo, ahorita es que es muy diferente el personaje de Rita en la película que en el cómic, ¿no? Esto es una discusión que tuvimos ayer, Tavo y yo. A Tavo le gusta mucho el personaje de Rita en el cómic. Pero... Y a mí me cagó el personaje de Rita en el cómic porque es la personaje de cómic japonés número 425, igualita a todos, güey. Y de hecho, o sea, meten las, ya saben, o sea, las chavitas en los cómics japoneses que tienen que ser con shortcitos diminutos y su topsito, güey. Hay dos de esas en este cómic, no una. Hay dos, tres chavitas así. Y luego
Ahí la científica que los ayuda. Obviamente, sí, o sea. Es científica, en la película científica.
No mames, güey. O sea, ¿se acuerdan de la brujita esa de las caricaturas que veíamos cuando éramos chiquitos, güey? Hagan de cuenta, el mismo dibujo, güey. Y sus ojotes, güey, O sea, no mames, yo no sé qué pedo tienen los japoneses con ese sueño.
Pero lo que yo me refiero es que Rita en el cómic es invencible. Prácticamente la pones, nadie la mata. Uh-huh. Y en la película la matan desde la primera escena, que es una idiota, que sus triunfos eran falsos porque la dejaban ganar. Y el cómic es totalmente invencible, prácticamente.
Bueno, yo en la película no entendí que era una idiota porque la dejaban ganar.
No, y es ella que dice fue que era
varias veces hasta que llegó a un punto en que ya sabía todo.
Es que en la película dice que la batalla de Verdú, que fue la que sobrevivió y todo eso, te dice a media película, es que los monstruos.
Sí, aquí ganar. Mira, en el cómic, vaya, ahí les va el spoiler. Los que no lo quieran oír en este momento, córtenle, adelántenle un minuto y ya nos siguen oyendo. Pero bueno, ahí les va. La gran diferencia entre el cómic y la película es precisamente el personaje de Rita Batraski, se llama, ¿no?
Batraski.
El problema aquí es que... ¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué te tapas los oídos?
Porque no quiero.
¿No que ya leíste todo?
No, te dije que no.
A la madre, Pedro. Bueno, entonces, Rita en el cómic, el escritor desde un principio la prepara para que a fin de cuentas sea el centro de la historia. Ella es el último obstáculo a sobreponer para el personaje principal. De hecho, ella se convierte en el... Exacto. Prácticamente es el villano final, en pocas palabras. Si no muere uno de los dos...
No se rompe el ciclo.
Exactamente. Ahora, en la película, Rita es totalmente la compañera del y hace el papel precisamente de Andy McDowell en El Día de la Marmota. Es la chava de la que el personaje principal se enamora y hace todo para enamorarse de ella. Y inclusive hasta suceden escenas parecidísimas al Día de la Marmota, a la mitad de la película, en donde el güey hace artimañas porque ya está enamorado con ella y la quiere seducir. Y ella se da cuenta.
Es cómic, es otro tono de película. O sea, no,
es lo mismo.
Es la misma idea.
Yo sé.
Pero esa es cómica, es
pero
otro
sigue
asunto.
El mismo arco de personaje, igualito. No, el arco de personaje es el mismo.
Para mí es distinto. Entonces, pero por ejemplo, de lo de Rita...
Lo que podemos hacer es poner... Desde ahora, cada vez que acabe un episodio, vamos a poner un letrero que diga ¿quién está a favor de Mario y quién en contra? ¿Y para qué? ¿Quién en contra? ¿Quién a favor de Mario y quién de Miguel? Para que así...
No hay una ventana.
Sí, verás, me lleva mucho la contraria este cabrón. Pero
está
bueno.
Bien, calla,
no, está bien, a mí, por eso digo, vamos a utilizarlo como parte del podcast. A ver,
así es. Voy a decir, a partir de este punto, sí quiero decir algo. Realmente, yo siempre he visto que los pitufos son azules. Miguel.
Hay pitufos morados.
Azules.
Y hay morados, negros. Exactamente.
Morados. ¿Cómo? Y negros.
O sea, ahora este cabrón ya también me está llevando la contraria.
Es otro buen punto, porque aquí en la película se ve que la armadura de Tom Cruise es como negra azulada. Ajá. Y en el cómic la de Rita es roja. En la película nunca explican por qué la armadura es roja, sin embargo en el cómic
tiene...
en
la película nomás tiene un manchón rojo, ni siquiera es roja.
Okay. Ni siquiera es armadura esa madre.
Sí, está su...
Adelante.
Buena suerte discutiendo detalles de manga con Tavo.
Es que
suerte.
Mira, en el cómic son las armaduras de Halo, están todas chingonas, así las armaduras, todo eso, y no
de
se ve.
Robotech, diría
sí,
yo.
Pero yo hablo del color.
Bueno.
Sí.
Carrita, ¿para qué se lo puso rojo?
Ah, sí, está padrísimo ese spoiler.
Bueno, ok, X. Ahora, el punto es este. El cómic sí me parece buena la idea, pero tiene los mismos problemas de siempre de todos los mangas que yo no trago.
Creo
por
que
un
es
lado,
por ti.
Todas las peleas, no entiendo qué está pasando, güey. Veo un manchón de cables y de cosas ahí, de explosión, pero no entiendo qué chingados está pasando.
Pon atención.
Sí, muy bonita la espadota.
No, pues sí está medio...
Muy, o sea, la verdad... Está súper mal el movimiento en todas las escenas de acción, güey. Así, pero mal, 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 mal. Luego, yo no, simplemente no trago el estilo de manga que todos se ven iguales. Las chavitas todas se ven igualitas, güey. Todas las visten sexizonas. Todo, y todas así,
déjame,
la chavita
de los preguntar nada más una cosa. Bueno.
Todo soporto.
Está chido, pero. Las,
el orden de las viñetas, manga. ¿Lo estabas leyendo de derecha a izquierda?
No, o
de
güey,
izquierda
por supuesto derecha. Que lo estaba leyendo de como se debe de leer el manga. Ya me enseñó Tao.
Ah, bueno.
Sí, porque dije, eso sí era un factor importante.
El corazón le pareció medio
obviamente, güey. No, no, sí, bueno, para los que no sepan, porque de hecho a mí me cayó de novedad con los primeros mangas que leí, güey. Que tienes que, o sea, como está, cuando lo estás leyendo con en un libro, pues obviamente no hay pedo, porque ahí ves donde está la portada y te vas a ir de izquierda, de derecha a izquierda, obviamente. Con el libro, pues, pero cuando no es físico, cuando lo estás leyendo como mi primer manga, que la verdad lo leí en el iPad, pues así como que yo decía, esto está muy raro, porque como que los cuadros no están en orden. Pero sí, lo que pasa es que lo tienes que leer de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Así es como y se lee el orden del cómic. Pero no, no es eso, Miguel. O sea, es simplemente que
de
no,
hecho,
o sea,
el cómic Seal tiene su herramienta para leerlo como manga. Ya te lo volteas.
Ajá, mi ajá. Aplicación viene para leerlo completamente como manga sin problemas.
No, sí, 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 pero el punto es que que de todas maneras el cómic me parece o sea, todas las escenas de acción.
Lo leía y parecía como Memento.
Ándale, güey.
Yo digo, sí, el arte es muy bueno. ¿Eh? El arte es muy bueno.
Sí, a mí
bueno.
Sí me gustó. Yo sí entendí las peleas.
No, está chido el arte, pero el movimiento es pésimo. Y luego.
Es que tú no lo entiendes.
Y luego yo te lo digo.
No, por sí está muy.
Yo sí le entiendo, o sea, yo no tengo esa queja.
No
yo
está tan lo claro, único que yo he leído bastantes mangas y esta cosa, de repente hay unas rayas por todos lados. Líneas y aunque cinéticas. Estén al revés, si no te muestra la coreografía real de todas las.
Sí, no se le entiende, o sea, están chidos los dibujos.
Mira,
pero
yo de lo único que me voy a quejar, y no es nada más de este manga en general, es que de repente Rita está agachada haciendo lagartijas o algo así.
Y no le ponen el culito.
No, y él se da cuenta de que la está viendo, le está viendo las nalgas y, ay, va a pensar que soy un pervertido. A ver, Tabu, ¿por qué la mayoría de los cómics, si los vatos son unos pervertidos y le están viendo las nalgas a las chavas, ¿por qué no quieren que vean que son unos pervertidos?
O sea, en la secundaria fingías, cuando estabas en la secundaria y le veías la chamaca en la...
Ah, le vale gorro.
Pero en los mangas, ¿por qué,
a lo mejor
¿por qué
tiene
es tan
que ver,
recalcado eso?
A lo mejor tiene que ver con la sociedad japonesa, cabrón.
Pues no sé, a mí eso no lo trago, fíjate, eso siempre me ha chocado de los mangas.
Es una cuestión cultural japonesa.
Es como Miguel, que ve a una chava buenona en la calle y no va a ser... ¡Ay, mamacita!
Estás ventaneando.
Nunca hago eso. ¡Ay! No, pero mi punto, mira,
yo demuestro cuando veo a una muchacha bonita, yo lo demuestro.
Mi punto es el siguiente.
Tu punto.
Si vas a estar poniendo eso por la cultura japonesa y lo que quieras, ¿por qué lo pones en todos los cómics? Ya lo escribió un fulano en un cómic, ¿para qué repito ese mismo chiste otra vez en el otro manga?
Porque nunca se repite, no hay clichés en los mangas, Miguel, si tú lo has visto. Eso de los clichés no existe en los mangas.
Me lo dices como si no existiera en los cómics, tampoco.
Mira, o sea, realmente es, o sea, yo lo he dicho muchas veces. No, o sea, yo, qué chido que les guste, a mí me gustaría que me gustaran los mangas, pero desgraciadamente por muchas razones no lo soporto, no
eso,
me
es
entra.
Un buen tema para otro podcast,
no,
el tema
pues ya
de
lo habríamos discutido 20,000 veces.
Los clichés en los cómics.
20,000 veces hemos discutido.
No, estamos hablando con clichés de mangas, clichés de los cómics.
Sí, de Batman, de Superman, de
que también tiene clichés, cabrón, todo está perfectamente original.
Ay, ya.
Bueno, pero la película bueno. Está bastante padre, sí vale la pena que vayan al cine a verla.
Pero me gusta más el final del cómic.
La verdad, a mí, si hablas de películas de Tom Cruise, me gusta más Oblivion, sinceramente. Me parece mucho más original.
Siento que el final es como World War Z de todos felices.
Me parece mucho más original el tema y creo que que en específico esta película de Edge of Tomorrow.
La crítica la ha tratado muy bien, ¿eh?
No, es que está buena. Es una película de acción muy buena, pero en como película de ciencia ficción, pues me gusta más Oblivion, o sea, comparándolo con películas de Tom Cruise, ¿no? Y me parece mucho más, especialmente porque la premisa me parece mucho más imaginativa.
Bueno, Minority Report,
y a lo mejor tú tiene que ver, porque también eso tiene que ver, en Oblivion la premisa me sorprendió cuando estaba viendo la película. Yo no sabía lo que iba a pasar, no sabía cuál era la razón de lo que estaba pasando, y a lo mejor si esta película la hubiera visto yo desde esa perspectiva y me hubieran sorprendido así, hubiera sido muy diferente, güey. Es como si en Sospechosos Comunes, desde el principio que vas a verla, alguien te dice quién es Kaiser Soze. Te chingan toda la película, cabrón, ¿no? Y lo mismo me creo yo que sucede en esta película.
¿Quién es Kaiser Soze en esa película?
Ve Sospechosos Comunes y te enterarás quién es Kaiser Soze, Pedro. Entonces, bueno, damas y caballeros, pues así está el asunto.
Que cada vez que a nadie nunca le han dicho...
A pesar de lo que dice Mario...
Es el spoiler, o sea, ese y el de que Bruce Willis era el fantasma, güey, creo que son los spoilers más grandes de toda la historia, güey.
¿Y de Luke soy tu padre?
También, güey. Como Homero, ¿no? ¡Ja, No, cuando sale del cine.
Pues ya queda la recomendación. Vayan a ver la película, júzguenla ustedes. Y el cómic, si también lo pueden leer, está muy bueno. Da el, ¿quién escribe el cómic?
Da el link de dónde lo bajaste pirata, Tavo.
Yo no lo bajé pirata, güey. Pero sí sé dónde viene pirata. Pero no lo voy a decir.
El manga se llama All You Need Is Kill. ¿Quién lo escribe?
¿Quién lo escribe? La historia es Hiroshi Saku. Sakurasaka.
Ándale.
Sakurasaka.
No meta.
Saque. Y el arte es de Takeshi Obata. Ah, a lo mejor no lo reconoces, pero es el güey que dibujó Death Note.
Ah, claro, cómo
no. La nota mortal y mi obra favorita de todos los tiempos, Bakuman.
Bakuman, cómo no.
No, güey. Es unos güeyes haciendo cómics. Ese es todo el cómic.
Ah, ok.
Por eso me encanta el de Bakuman.
Ok.
Es lo que ya nos lleva a encadenar al tema del podcast, que son cómics.
Ah, y si alguien quiere decir otra cosa, ya se chingó, ¿no?
Ah, no sé.
Bueno, recomiendo
mucho. O sea, ¿qué pedo?
Recomiendo mucho el manga. No se fijen de lo que diga Mario. 4 de 5 superbueyes lo aprueban.
Exacto.
Sí, buen punto.
Bueno, y vimos otra película ayer, Tabu y yo.
Ay.
No, cagadísima, cabrón. No mames. En serio se las recomiendo porque hace mucho que no me cagaba de risa tanto. Este cuate Seth MacFarlane, no sé si lo ubiquen, pero es el de. Es el escritor y hace voces y todo de Family Guy.
Ajá, y de hecho es el que hizo la de Ted, ¿no?
Claro, hizo Ted. Entonces, bueno, pero aquí es la primera vez que lo veo. Vaya, no sé si alguna vez ha hecho otra película, pero el cuate dirige la película, pero aparte es el protagonista, Seth MacFarlane. Es la primera vez que lo veo en la pantalla tanto tiempo a Seth MacFarlane. De hecho, hasta es raro. Hasta es raro oír, porque su voz es muy conocida, pero pues la verdad pocas veces lo he visto así tanto tiempo, ¿no?
¿Era Seth MacFarlane?
¡Claro! El protagonista es Seth MacFarlane, güey. Fíjense, ahorita, hasta ahorita le cayó el 20 atavo. Bueno, la película está cagadísima. Bueno, básicamente se parece mucho al humor de Monty Python, si conocen el humor de Monty Python.
¿A poco? No lo compares con Monty Python.
Bueno, pues no lo comparo, pero, o sea, toma mucho de Monty Python, la verdad. O sea, la idea de otra época, que es el oeste, pero es un güey que piensa como cualquier persona de la época actual. Entonces ve todas las peculiaridades de esa época.
Es la típica película de adolescentes, pero en la época actual.
No, para nada.
Bueno, tiene todos los clichés de lo del chavo que quiere con la vieja. Y
no,
así.
De hecho, no. Acabas de chingar toda la película, Tavo, no. Entonces, la verdad está cagadísima la película. Tiene un chingo de referencias geeks. No. O sea, pero en serio, se la súper, hiper recomiendo.
Pero tú estás en el target demográficos. Yo creo que generación de tus padres. O generación chavitos, adolescentes, yo creo que no le va a gustar.
De hecho, sí, tiene toda la razón, Tavo. Sí, no la vayan a ver con sus papás porque, pues, muchas cosas no le van a entender. Y sí, a lo mejor para los chavos, porque todas las referencias que tiene... La película es escrita por Seth MacFarlane, entonces es un güey de nuestra generación. Entonces, el target somos nosotros, literalmente. No, güeyes, generación que ahorita tiene entre 28 y 40 años, ¿no? Entonces, pero en serio, es una película, qué bruto. Yo me di unas carcajadas que no tienen ni idea. O sea, está buenísima la película. Sale Liam Neeson, sale Charlize Theron,
Ryan Reynolds.
¿Sale quién?
Ryan Reynolds.
O sea, hay muchos cameos, muy especiales. Y también hace un... ¿Cómo se llama el doctor horrible, güey?
Neil Patrick Harris.
Neil Patrick Harris
sale. Para quien se acuerde de Doggy Hauser.
Haciendo un papel cagadísimo. Este cuate es buenísimo, el Neil Patrick Harris. Lo he visto en otras cosas y la verdad es cagadísimo.
How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother. Y la película de Harold y Kumar, güey. Que sale siempre haciendo papel del mismo. Esas películas de Harold y Kumar se las super recomiendo.
Salen los Muppets.
Salieron los Muppets también. Entonces,
Eran los pitufos, no eran los Muppets.
Es cierto, eran los pitufos. Ay, los pitufos es una mierda.
Pitufos.
¿Por qué me quedé con la idea? Sí, es cierto, olvídalo. Pero bueno, de veras... cagadísima la película, la tienen que ir a ver.
Es Tabo. Ah, no, el actor que la interpreta.
El actor que la hace de Tabo.
No me parece.
Ay, que no se parece.
Bueno, entonces, pues a partir de este punto, vamos a hablar de cómics independientes. Ahora, las reglas son, básicamente, no vamos a hablar de ningún cómic ni de DC ni de Marvel, y vamos a evitar cómics de Image y de Vértigo, pues porque ya realmente ya no son independientes cualquier cómic, que es, a menos que sea un cómic que fuera independiente y fue jalado o fue comprado, pero ya se había publicado antes. Esa es una regla. O sea, estamos hablando de cómics de autor, cómics independientes. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y generalmente, pues, la idea es que sí, vamos a spoilear un poco, pero solo lo necesario para interesarlos a ustedes si lo quieren leer.
Exacto.
La idea es no hablar demasiado del cómic, no más allá de la primera historia o no sé. Pero sí, la idea es que los cómics que estamos leyendo ahorita de este tipo, platicarlos. Y recomendarnos mutuamente
claro.
lo que estamos leyendo, ¿no?
Podemos girar la rueda de la moraleja para ver quién le toca primero.
Ok, Tavo, vas tú.
¿Yo qué? ¿Yo no?
¿Eh?
Ya giramos la rueda, a ver.
Ya.
Ajá, Tavo, vas.
Tavo. Ok, voy a empezar con el cómic Cucumber Quest. Aquí lo estoy enseñando.
Pero a ver. Cucumber Quest.
Cucumber Quest.
Ajá. O sea, la quest del pepino. La búsqueda del pepino.
Búsqueda del pepino.
¡Ay, Goldo!
Y el libro que trajo Tavo es una edición muy padre y tiene como a dos conejitos, un conejito y una conejita muy colorido. A ver, Tavo, ¿de qué trata?
¿Han jugado alguna vez Paper Mario o The Legend of Zelda de Wind Waker?
Sí.
¿No? Es prácticamente lo mismo.
Para los que no hemos jugado eso. ¡Sí!
Paper Mario, ¿qué no jugaste Paper Mario?
No.
Claro que sí, no. Tavo, pero Miguel te aseguro que no.
Ni yo.
Y creo que Miguel tampoco jugó Wind Waker.
Pedro.
Bueno.
De hecho, no saben de qué Mario chingados les estás hablando, cabrón.
Es una parodia de ese tipo de historias.
Ah, ok. ¿Sí oíste la parte de que no saben de qué chingados estás hablando cuando hablas de Paper Mario y Wind Waker?
A ver, explícalo.
Bueno, Mario. Paper Mario fue un videojuego.
Ya lo supe todo.
Esa parte creo que es lo único de Paper Mario que todos sabían. Sí. O sea, creo que debes de explicar un poco más allá de ese factor.
Primero que nada, el arte es muy similar y el...
A ver, Tavo.
A ver.
Vamos por partes. ¿Qué sería lo que está en común entre Cucumber Quest, Paper Mario y Wind Waker?
Wind Waker.
Hazte cuenta que no sabemos nada de Paper Mario y de Wind Waker.
Bueno, es que es la típica historia de RPG, de juegos de rol, de que vas siguiendo una historia y prácticamente tienes tu número de quests, o sea, de tener el primer villano, el segundo villano, el tercer villano, y cada uno va cuidando unos orbs, y si se juntan todos van a llamar al más grandotote.
¿Van cuidando qué?
¿Sorbs? Bueno, lo voy explicando.
A ver.
Hace mucho tiempo, en el reino de los pastelitos o algo así, hubo un supervillano así, macabrico, tipo Ganon, que casi conquista el mundo, y un héroe lo detuvo. Pasan 800 millones de años, y te detuvieron al descendiente del héroe, Cucumber. Bueno, Pepino. Este Pepino es su primer día que va a ir a la escuela de tipo Harry Potter para aprender magias y todo eso. Dice su papá, le dicen, llega una carta, mocos, vas a tener que salvar al mundo.
Va, es el elegido.
Su hermanita Almond dice, no, yo que soy el elegido. No, tú vas a ser la Damsel in Distress. Te mueles. Pero yo soy el usar la espada y mi hermano es bien teto. Camuelas. Va Cucumber al calabozo del castillo del malo, se encuentra a su papá, le dice toda la historia de que tiene que juntar siete piedras de cada reino para detener al maloso. Órale, ¿y por qué lo tengo que hacer? Porque tú lo tienes que hacer, maldita sea. Bueno.
La única esperanza.
Eres la única esperanza. Ahí la piedrita dorada, la piedrita roja y así, como esas que están ahí. Sí, las puedo agarrar ahorita para terminar mi quest.
¿Estas que están aquí?
Sí, esas que están ahí. Dice, no, las tienes que ir a buscar.
Y entonces, una vez que las encuentres, vas a pedir un deseo y va a salir un dragón y entonces te va a dar el deseo, ¿no?
Bueno, ya en pocas palabras.
Wow, hice una referencia de Dragon Ball, ¿lo vieron?
No.
¿Oyeron? Hice una referencia de Dragon
Ball. Mi historia ahorita va a la mitad, pero en cada capítulo del libro, prácticamente va a un reino diferente, encuentra a su princesa y se encuentra...
Oye, pero a ver, ¿esto es un cómic, dirías, para niños o es un cómic dirigido a adultos?
Para adolescentes.
Para adolescentes. Pero, ¿crees que le pueda gustar a alguien como a mí, por ejemplo, que me gustan las historias un poco más cínicas o más inteligentes o cómo la ves?
Yo creo que sí te podría gustar a ti.
¿Sí?
Oye, los dibujos se parecen a la caricatura esa de un niño que usa como unas orejitas de conejo que va con el perrito amarillo. ¿Cómo se llama eso?
Miguel, se parecen a Paper Mario, cabrón. ¿No jugaste Paper Mario?
No, es como The Wind Waker. Es el...
Miguel es como Wind Waker, cabrón. ¿No jugaste Wind Waker?
Ah, no.
No le pegues, préstale el juego, no sea su jaldra.
Seguramente lo voy a jugar.
No creo que lo juegue, Tavo, no.
Está padrísimo.
Es como si te dijeran a ti que tienes que ver los 30 y tantos partidos del mundial, cabrón. Es exactamente lo mismo.
Llevo la mitad de uno.
Muy bien.
Bueno.
Vi la mitad de México porque fue obligado socialmente para hacerlo.
No me digas, de veras, eso, hablando de eso ahorita en el mundial, güey, es cuando más siento la carga de ser analfabeta futbolístico, güey. Pero cabrón, güey. O sea, sea, mira, estoy con mis otros cuates normales, cabrón, no con ustedes pinches freaks. Y realmente no, se la pasan hablando de fútbol, no, no, y que y los nombres y la chica. Y yo así como que, oye, ¿y ya viste la de Tom Cruise? Sí, cabrón, espérate.
Mario.
Y siguen hablando de fútbol.
Mario, te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Ya, Tavo hizo una tira de eso, qué hueva. Vete a la chingada.
No, y esa tira es de la conversación que estábamos, cuando estaba el partido, todos nosotros estábamos en el Face, que era como a las 10 de la mañana.
Ajá.
Y dije, ah, qué bien están viendo el partido porque estamos platicando aquí en el Facebook.
Y te lo juro, güey, mi mayor conocimiento sobre el fútbol viene de FIFA 2006 para Xbox 360, güey, en donde sale el Orbañanos diciendo, eso fue juego peligroso. Quien lo haya jugado se va a cagar de risa ahorita. Que
pero
lo,
espérate,
que
lo yo aprendí, en la oficina le están diciendo, oye, una chava decía que era fuera de lugar. Pues yo, gracias a los supercampeones, ya sé que es el fuera de lugar.
No mames, pinche Stavo.
Sí, esa táctica la usaron contra Oliver Atom en el capítulo 75.
Déjame aprovechar entonces para recomendar el cómic que yo les voy a decir. Se llama Barrabases y es un cómic de fútbol, justamente.
Ay, mira qué bonito.
Es un cómic chileno. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, yo debo haber estado en quinto o sexto de primaria, no me acuerdo bien, pasaron el anuncio del cómic en televisión. Era así de animación y de repente Pirulete, que era el delantero de este equipo Barrabases.
Tampoco me estés albureando.
Metía un gol. No era el güey que metía en cada partido un autogol que lo pasaron aquí en México.
No, metía el gol y anunciaban el cómic, ¿no? Órale, ¿qué cómic será ese? Y ya sale Barrabases. Barrabases es un cómic de Chile. Juegan en un pueblito. Te faltó decir, ¡Ay, Goldo! Juegan en un pueblito. Su entrenador se llama el señor Pipa, porque pues traen una pipa. Son como caricaturas. El cómic está dibujado muy de caricatura, pero los personajes son bastante simpáticos y hay todas unas tramas. Los números son en un número lees toda la historia. O sea, cada número es diferente y los personajes son muy simpáticos. Está un gordito ahí que en la versión mexicana le pusieron Panzón. No me acuerdo cómo se dice Panzón en chileno, pero tiene otro nombre. Hay otro que se llama Chico, que igual en Chile tiene otro nombre. Pirulete,
y en Chile no es albur.
Torito. Pues es que ya ves que luego cambian y sí hay palabras que son albur en México y allá son diferentes y no se entienden. Pero en general es un cómic bastante bueno y trata de eso, de que de repente tiene que ir a jugar con otro equipo, pero en el otro equipo hay un vato que, no sé, le dicen Cañoncito porque le patea tan fuerte al balón que cañonea el estadio y lo destruye. Y está padre. Tiene buenas historias.
De una patada el estadio.
Así de exagerado el cómic. O sea, sí. Son historias muy... Hay historias muy tontas, muy cómicas, pero
sí, el tiro de tigre de los supercampeones nomás le rompía la cara al boy que se paraba enfrente. Y este destruye estadios, que es Dragon Ball, ¿o qué?
Pues desde el punto de vista de que las historias son más latinoamericanas, no son japonesas, pues te sientes más cercano a lo que pasa en el cómic.
¿Cuántos cómics de fútbol habrá habido en México?
Ignoro, pero ahí está esa recomendación. Barrabases, de Guido Vallejo.
Oye, sí, para...
Espiroquetinguenlo porque no lo venden.
Te estoy diciendo para el número
¿Y
de
¿Y cómo fans. Podemos espiroquetinguearlo, Miguel?
Ah,
nada más pongan espiroquetinguear en Google.
Y ya se escribe con cómo. Q, no con K.
Ajá.
¿Va Mario, va Pedro o va Chucho?
Voy yo. A ver, estoy leyendo ahorita un cómic independiente muy bueno, hiperviolento. Se los recomiendo, se llama Kick-Ass.
¿De verdad vas a recomendar? No, chinga tu madre, ¿eh?
No, era broma.
Hijo de su puta madre.
No, ya, en serio. Ahorita...
No, en serio, era Invincible.
Oye, lo traía aquí también Kick-Ass para platicarlo.
No, ahora sí que estoy... Ahorita dándome un tiempo para leer los cómics mexicanos. Estoy releyendo tanto The House of Dreams como Daymares, que es algo así como Nightmares, como pesadillas, pero de día. Y son de Boudica Comics. Me gusta mucho.
Si hablas al micrófono, te oye la gente.
Ah, bueno, me gusta mucho.
Eva Cabrera, ¿no?
Exactamente, es Eva Cabrera y Claudia Aguirre. ¿No? Me gustan mucho las historias porque te manejan terror, te manejan hasta cierto punto un terror que, igual y como en algún momento dice Mario, no te da tanto miedo, pero aunque no te da miedo, son historias muy viscerales. Que siempre te dejan un poquito de cómo es la oscuridad que estamos viviendo. Y a mí en particular me llama mucho la atención, sobre todo el de Daymares, porque aunque como que se puso de moda el tema del bullying y de repente...
Oye, tengo que mencionar algo de eso, cabrón.
260 millones que va a destinar el gobierno.
O sea, qué poca madre que... O sea, el bullying, no mames, güey. Todos aquí lo sufrimos, todos. Bueno, ahí va Miguel. Yo
sí lo sufrí en la universidad.
Bueno, o sea, todos aquí sufrimos, cabrón, lo del bullying. Y resulta que ahorita es la novedad, cabrón. Claro. Ahorita es lo nuevo.
Bueno, mira, yo...
Y los putos maestros no hacían nada, ¿eh? Nada, cabrón.
No.
O sea...
Pero es tu culpa.
Pero bueno, no, entonces, al contrario, sigue, Pedro, no, sigue,
de
sigue.
De hecho, justamente yo, bueno, creo que yo por lo menos sí intento hacer algo justamente por lo mismo. Y tiene
porque
que haber...
¿Te ha tocado un caso de bullying así de cerca?
Sí,
¿te
hayas visto
sí. Y a ver, cuenta.
No, tampoco, no chingues.
Dice Pedro, pues el otro día me agarraron, güey. Y me agarraron a patadas entre todos.
No, pero ya este...
Porque le pellizqué en la larga a una chavita. ¿Qué tiene?
No, pero bueno...
Que por cierto le mando saludos porque me puso like.
Era peor Pedro. No, ya.
Lo que... Oye, como un cuate que... Mi cuate Rochín, güey, porque teníamos un amigo que le decíamos Matsu, güey. Es amigo político mío, güey, porque realmente es amigo de Rochín. Pero haz de cuenta que el pinche Matsu, o sea, no mames, yo no lo soportaba, güey. O sea, piensa en un güey pendejo, bueno, pues así, cabrón, o sea, además tiene medio así. Mira, con decirte que una vez, güey, estábamos jugando básquet, güey, y así en la cáscara de básquet, y el cabrón iba con playera de tirantes, ¿no? Así todo sudado, asqueroso el cabrón. Y brinca, y el güey me embarra el sope. En la jeta, güey.
¿Qué es el sope?
Porque yo iba a tirar y el güey se me viene a bloquearme. No mames, güey. Así como, no me acuerdo en qué película salió eso, pero así fue, cabrón. Bueno, pues casi vomito. Casi vomito, cabrón. O sea, yo no soportaba al Matsu, güey, pero era cagadísimo porque el güey vivía cerca de una pizzería ahí en el Floresta, güey. Y que cada vez que pasaba por la pizzería, ese putito. ¡Puto! ¡Que no sé qué! ¡Ese güey es puto!
¿A ti o
le gritaban los pizzeros al pobre Matsu, güey? ¿Qué pedo, güey? Es que verás, hay gente buleable. ¿De que hay gente buleable, güey. Todo el mundo los bulea, cabrón. ¿Qué pedo, no?
Pero bueno, te digo, sobre todo esta cuestión de
¿por qué le gritaban al pobre güey? Bueno, ya.
Bueno, esta cuestión de dónde viene la oscuridad, de dónde viene todo este ciclo de violencia.
No le digas al Matsu, gordo.
Y esa cuestión de cómo nos afecta justamente, porque bueno, por lo menos en la mayoría de las historias, hasta los monstruos tienen, me gusta que tienen características muy humanas, o te puedes creer, hay un guiño muy fuerte a de lo que están hablando en el mundo real, y realmente me gusta mucho, tiene un dibujo muy bueno, muy bien narrado, y bueno, pues solamente es un material que me gustaría de repente poderlo prestar un poquito más, porque sí está en inglés, pero bueno, también tiene que ver con la necesidad de estas autoras que ya se han dicho que luego eso les permite llevarlo a otros lugares, ¿no?
¿Qué mamada de esos autores que hacen cómics en México y hacen su web cómic y lo ponen en inglés y además con inglés mal hecho, güey?
También lo hago en español, güey.
Pinche tavo así como que si lo pones...
Hoy es el día de las granadas.
Sí, güey, no mames. Si te pones a leer el cómic de Tavo así en plan de calificarle los errores gramaticales, no mames, güey.
Siempre lo estoy corrigiendo.
Saca cero el cabrón.
Entonces, bueno, la verdad son dos muy buenas opciones de lectura, tanto de House of Dream como Daymares. Me gusta un poquito más Daymares, se me hace... Y bueno, tiene que ver con eso, con que según va avanzando un autor en su obra, bueno, pues va mejorando, obviamente, va puliendo ciertas cosas. Pero de todas maneras los dos son muy disfrutables y la verdad, te digo, se los recomiendo. Valen la pena.
Y está padre el dibujo de ambas, las dos chicas son buenas dibujando.
No, y además te digo, en cuanto a historias, no tengo quejas en cuanto a los dibujos de ninguno de los dos, pero en cuanto a historias, la del segundo tomo se sienten todavía que llegan al punto más rápidamente, que hay una historia un poquito más concisa y la verdad es, está muy disfrutable el material, te los recomiendo.
Chucho, ahí sigues.
No, creo que Chucho está desconectado. Mario.
No está desconectado.
No, le toca a Mario.
Bueno, yo les voy a recomendar una novela gráfica más bien. Que lo venden como volumen 1, pero pues no se me hace lógico porque es literalmente una novela gráfica. Y es de dos chavos, brasileños. Lo puse de hecho en el Facebook porque me encantó. Y la verdad es muy raro porque es un tipo de novela gráfica que a mí normalmente no me gusta. La manera en que yo se los podría describir es realismo mágico, güey. Es la manera en que podría describirlo, no sé, es... La verdad, yo creo que me llegó esta novela porque, por el momento en el que estoy en mi vida, se llama Day Tripper, no les había dicho, perdón, se llama Day Tripper, bueno, al menos así le pusieron en inglés, no sé originalmente cómo se llamaría, es de Gabriel Ba y Fabio Moon, te repito, dos chavos brasileños, y el dibujo está... De verdad increíble, pero lo más raro es la historia. Te repito, básicamente habla de lo que pues yo siento ahorita en esta edad, que realmente lo que se siente mucho es un sentimiento de pérdida y de cambio inevitable.
Otra vez con eso.
Y creo que esta novela gráfica lo ilustra de una manera increíble. Cómo se siente eso y cómo a lo largo de la vida tienes que adaptarte a los cambios aunque no te gusten y cómo tienes que adaptarte a la pérdida aunque no te guste. Pero lo chido de esta novela es que a pesar de que cada episodio es autocontenido, cada capítulo parece autocontenido, no lo es. Al final todo se engloba en una sola cosa y es a fin de cuentas la vida de este cuate. No les quiero echar a perder nada, pero en serio, léanlo. Me parece una novela súper especial, Day Tripper. Y es una cosa que yo nunca hubiera leído si en Comixology no lo hubieran puesto como algo tan, tan especial, ¿no? O sea, la verdad es que yo desde hace mucho había oído de Day Tripper, pero fue tan recomendado, a pesar de que yo decía, bueno, es un género que a mí no me gusta, pero se recomendó tanto y se habló tanto de él. Y ya lo que cerró el trato fue cuando el tipo de Umbrella Academy dijo que estaba buenísimo. Entonces dije, bueno, pues a ver qué pedo. Entonces compré la novela así de salto de fe y la verdad es que está increíble. Se las recomiendo mil veces. Búsquenla. Day Tripper de Gabriel Ba y Fabio Moon.
Ah, pues son los mismos de Umbrella Academy.
No.
Gabriel Ba es el dibujante. Fabio Moon es el que no me acuerdo qué hacía.
Bueno,
sí,
no, ¿no? El de Umbrella Academy se llama Gerard.
Gerard Way es el escritor.
Gerard Way es el escritor.
Que es el mismo, el cantante de esta banda de rock. ¿Cómo se llama?
Exacto. Pero bueno, esto no tiene nada que ver.
Gabriel Ba fue el dibujante de Umbrella Academy.
Ok, bueno, pues no tiene nada que ver con Umbrella Academy, no crean, de hecho la historia es totalmente diferente, pero es una cosa realista, pero tiene muchas cosas mágicas, y sí, es un drama, pero léanlo, no se los quiero echar a perder.
La banda es...
No se los quiero echar a perder. Entonces véanlo, Day Tripper, en serio.
Day Tripper.
¿Qué vas a recomendar, Chucho?
Pues... yo traigo una,
una bolita que te sube y te baja.
También. Ay. No, una historia de Wildstorm, pero dice Mario que ya no. Bueno,
si es de autor, sí.
Pues es de Warren Ellis.
¿Cuál es?
La de Planetary, no sé si alguna vez la leyeron.
No mames, güey, eso no es historia de...
Por eso te preguntaba si cuenta o no cuenta, si no traigo otra.
Pues la neta no, es totalmente fuera de las reglas, Chucho.
Bueno,
a ver, entonces, ¿y qué así entraba dentro de las reglas, Mario?
Ok. Bueno, entonces te comento otra que ahora que fue el Free Comic Book Day, hace un mes prácticamente, fui a buscar algunas y se me llamó la atención una realmente original. Esta es de Dark Horse, pero pues es súper super desconocida, se llama Project Black Sky, y el asunto es algo así como entre retro, moderno. El personaje principal es una especie de aventurero Capitán América, combinado con Rocketeer científico, etcétera, etcétera. Y en este número te avientan directamente a la mitad de una historia, algo que ya está pasando. Pero sirve muy bien para introducir a los personajes. Y la verdad es que te da, pues es una manera de hacerte interesarte más por lo que está pasando con estos cuates, de dónde vienen o por qué están ahí. Y ya estoy conectado, ¿sí, verdad?
¿Pero qué género Chucho, es? ¿Es terror? ¿Es acción?
No, es aventura, precisamente este tipo se llama Captain Midnight.
Ajá.
Es una especie de aventurero científico, vestido a la usanza como de...
¿Como Indiana Jones?
No, como de Rocketeer más o menos, pero de color rojo. Y pues no te explican realmente qué otros poderes tiene, aparte de que tiene un avión y vuela y es el superaventurero. Sí, hay un como especie de traje de ardilla para volar.
Ah, Mario Bros. 3.
Más o menos, ¿eh? Ah, güey, de esos que tienen alas, los laterales. El asunto es que en este está como que... tiene una aventura en Las Vegas con otro personaje que es como un psíquico.
Ah, de Hanover.
Igual, también.
Qué culero eres.
Así castra a Miguel cuando salga con sus mamadas europeas, Chucho. Cástralo así.
¿Qué te parece? Pues una introducción.
Goldo.
Bueno, aparte de esa, como para introducir a los personajes, como es el Comic Book Day, este es el libro que conseguí. El otro personaje se llama Brain Boy.
¿Y cómo se llama el cómic?
Tiene muy buen dibujo.
¿Cómo dijo que se llama el cómic?
Se llama Black Sky. Proyecto Cielo Negro.
Órale.
De Dark Horse. Y en se enfrentan a una especie de ente maligno tipo Chupulu. Y aparte se les une un gorila biónico que tiene un ejército de changos. O sea, está tripeado el cómic, está interesante. Sí, y lo más vaciado es que ese gorila habla en formato de señas. Habla con sus demás, con sus minions. Así, haz de cuenta que tiene un ejército de gorila, de orangutanes, changos y demás. Y les habla a todos con lenguaje de señas. Y te ponen las señas en los globitos, además.
No me digas que sale Matthew Broderick, por favor.
No, ese no sale.
Me suena
a... Ese es otro historia.
Y que dice pom, pom, ¿no?
Pero está muy bueno el dibujo y muy buena la historia y la narrativa. Me gustó bastante, este se llama Project Black Sky, de Dark Horse.
Muy bien Chucho, muy bien. Miguel, ¿tienes otro que platicar?
Les voy a recomendar uno que se llama Privado. Es un cómic europeo, un solo tomo, han de ser como unas 90, 120 páginas. Y es un autor que se llama Alfonso Font. Son varias historias cortas.
¿Tiene algo que ver con Tables?
Detectives privados.
Ah, ok.
Les voy a contar nada más una, esta se las voy a spoilear porque está muy buena. Pero vienen más historias cortas ahí que tienen que ver con esta onda de los detectives privados de usanza, ¿no? El viejo estilo de detective, del clásico que está en su oficina.
El clásico género noir.
Y entró, ¿no? Sí,
lo
sí.
Se le llama noir.
¿No era noir?
Sin embargo, no
es
está.
Noir, pendejo.
Ya ves que también hay como un estilo de ilustración noir, y este no lo tiene tanto. Este es totalmente el dibujo de Alfonso Font. Los que han leído unos cómics que se llaman Taxi o que se llama El Runner, pues saben quién es Alfonso Font, ¿no?
Ah.
No. Está ya como Tavo.
Explícanos un poquito más.
Bueno, ahí les va la historia. Resulta que este vato está con la amante, y la amante pues está casada con un rico y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, mija, voy a matar a tu esposo, tú te quedas con el dinero que te va a heredar y vivimos felices para siempre. Pero como él es detective, sabe que pues si contratan a otro detective, lo van a seguir. Entonces todas las pistas que va dejando, las va eliminando para que no lo vayan a descubrir. De hecho, hasta deja como una coartada de que se va hasta otra ciudad, renta un carro. O sea, hace todo específico para que nadie le caiga en el crimen. No les digo el final, o sea, yo les estoy spoileando casi toda la historia, pero el final no les voy a decir. Pero hay una ondita ahí de que, ándale, perro, andabas muy de detective y mira cómo te trabaron, así como que...
¡Órale!
Todas las historias son muy cortitas, son que como de 8 o 10 páginas, pero son de ese estilo, así de que, órale, está padre, ¿no? Y todas dentro del género de detectives.
Oye, Miguel, ¿y no ha salido otro volumen del perrito detective ahorita hablando de eso?
No sé cuál
perrito
es el
perrito. No, gatito, cabrón. Gatito.
Ah, el gatito, exactamente.
Black Sabbath.
De Black Sabbath.
Había oído de
Black Sabbath.
Ay, cómo no, cabrón, si me lo recomendaste.
Ah, ya.
Gatito detective.
Acaba de salir un tomo, el tomo nuevo, el amarillo, creo que se llama.
Ah, poco, hay que checarlo. Sí, hay que checarlo. Porque ese cómic me encanta, güey. Sí.
Pero ese está bueno. Alfonso Font es uno de los grandes autores españoles, ¿es verdad?
Sí.
Oye, platica tantito de Black Sad ahorita hablando, es para los que no lo conozcan todavía. Ahorita aprovechando que salió un volumen nuevo.
Un cómic europeo de Garrido y ¿cómo se llama el otro? Juanjo Guarnido es.
Ajá.
Y el otro es...
No me acuerdo tampoco.
Hicimos un episodio de Black Sad, de hecho.
Mejor que cheque nuestro episodio de Black Sad.
Sí.
Ahí
sí,
explicamos vale más.
Y realmente, bueno, es un cómic que tiene ese mismo género. Y bueno, usa muy bien esta capacidad de... usar el dibujo de manera expresiva, porque nos pone así como que un mundo de animales con forma de hombres, con actitudes de seres humanos, y genera un ambiente muy, muy curioso.
Pero
porque...
un ambiente muy inspirado así en noir, así, hagan de cuenta Chinatown. Ajá. o el Halcón Maltés.
Porque además
así,
es una realidad, o sea, como que de esa época de lo que
sí,
estaba
de los,
sucediendo
de los 20,
en el mundo. Ajá. Exactamente, y de hasta en cuestión de política, es muy realista. Sí. en cuanto a cuestiones de política.
Y se mete en temas de esclavitud. Pero todo haciendo la metáfora con animales. Entonces,
exactamente. Ah, no, y además,
muy interesante.
Con un dibujo, una historia perfectamente bien armada cada número.
Díaz Canales es el otro autor.
Díaz Canales.
Perfectamente bien armada cada número y con un dibujo impresionante.
Pero es de esas pocas veces que el dibujo es increíble y en la historia también.
Claro.
Entonces, la verdad, pasa pocas veces, sí. Y de hecho es notorio por qué se tardan tanto en sacar cada tomo, porque la verdad es que no mames, lo ves y dices, no mames, güey. O sea, es a nivel Alex Ross.
Una obra maestra.
Sí.
Yo... Del que les recomendé, nada más déjenme decirles que la portada la van a ver muy fea. O sea, es una portada así verdaderamente simple. Creo que es así toda negra. Y está una fulana como viendo la televisión y alguien le va a dar atrás, está por atrás de ella que le va a dar con el atizador de la chimenea. Y ya. O sea, a la vez dices, no se me antoja leer ese cómic. Pero realmente son muy buenas historias. ¿Quién quiere seguir la siguiente recomendación? ¿Tavo? ¿Pedro?
¡Pedro!
Bueno... Yo justamente una de las cosas que traía era Niebla, de uno de los tantos materiales que nos mandaron de Editorial Corteza.
Hay que aclarar eso, que no porque nos lo hayan mandado. Realmente Pedro no sabía que ese mismo cómic iba a venir y lo trajo. Él trajo la edición grande de pasta dura.
Sí, de hecho es más, yo estoy con la sonrisa así de que mira qué casualidad y qué chingón que yo soy el único dueño de uno de estos cómics así y en versión más cara todavía.
Uy,
ay, dale. Dale.
Lucer,
resúmeles.
Oye, cabrón. Pero bueno, la verdad es un buen cómic, tiene una historia interesante, aunque si hay un aunque, se nota que le falta un poquito más de oficio al guionista, no que sea malo, de repente me tardé un poquito en interesarme en la historia, cuando ya te interesas ya fluye mejor. ¿Saben a cuál me recordó un poquito? No sé si leyeron los primeros números de Ultimate Spider-Man, así cuando comenzó Michael Brian Bendis, que se tarda 5 números o 3 números nada más en que Peter Parker se ponga el traje, como que le pasa un poquito a esto. Sin embargo,
como la película de Godzilla, que esperas como 2 horas para ver a Godzilla.
Exactamente, algo así. Pero sin embargo, la diferencia de Godzilla es que te sale el monstruo, ya te gustó el monstruo, ¿no?
¡Ay!
¡Ay, Goldo! No, pero bueno, la diferencia es que aquí, cuando ya la historia comienza a amarrar, ya te interesa, ya te gusta. La cuestión es que yo no tenía la capacidad de haber comprado el otro número, el que ya está por ahí, ya me di cuenta que ya estaba publicado. Entonces, bueno, era de mis compras pendientes para cuando hubiera el próximo Festo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que quería comprar. Y la verdad está bien, aunque, bueno, eso sí, la historia, o sea, y lo voy a decir ya la próxima, con el gusto de que aquí ya veo que ya nos mandaron el siguiente número, o se va a caer completamente o va a crecer todavía, porque te digo, queda en un punto bastante interesante de un personaje que es de fantasía y que es una historia que igual, o sea, creo que esa es una de las virtudes. Bien podría no ser mexicana, pero está bien hecha porque es como que de fantasía, como retomando rollos así como de El Señor de los Anillos combinado con El Señor de los Anillos, pero un poquito con un toque todavía más fuerte de inocencia, pero muy padre, muy, muy atractivo.
Oye, ahorita voy a aprovechar que estás diciendo ese comentario, este es paréntesis. ¿Ustedes han jugado ese juego que se llama Magic the Gathering?
Lo conozco, pero no lo entiendo ni papa cuando bajé el demo.
Van a hacer la película de ese juego. Ajá. Y la va a escribir el escritor de Game of Thrones, George R. R. Martin.
¿No es la de World Warcraft la que viene ahorita?
Yo le quiera esa.
Porque Magic va a ser la película, que van a estar jugando cartas 2 horas.
Exactamente, como que la película de Magic no tiene mucho... Mira, Magic es un juego de cartas.
Sí, 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 sí.
En donde básicamente tú dices, te echo una iguana radioactiva. Y entonces el otro güey dice, pero entonces yo te echo mi hechicero que tiene traje de asbesto. Y así, o sea, realmente, y es dependiendo de qué cartas tengas. Yo lo jugué mucho el año pasado en el iPad, que sacaron una versión para iPad, y es interesante el juego, pero nada, así para película. Y uno de los factores más importantes de Magic es el arte en las cartas.
¿No te acuerdas el año
pasado? Es un arte muy bonito, muy bien hecho, siempre le ponen mucho interés al arte en las
cartas. Mario, ¿no te acuerdas el año pasado que fuimos a una convención y tenían una pared llena de puras cartas de Magic?
Sí.
Hasta le tomé foto de...
No, la verdad es que el arte de las cartas es impresionante, y ahorita...
¿Has jugado?
Blizzard, los que sacan... yo lo he jugado en la versión de iPad, es el único que he jugado.
La nueva que salió, ¿eh?
Ahorita lo que estoy jugando, que es totalmente basado en Magic, que es solo juego de video, se llama Hearthstone, que lo sacaron los de Blizzard.
Es la versión, sí.
Y realmente es lo mismo que Magic, nada más que al estilo de Blizzard, ya sabes, los que hicieron World of Warcraft. Y la verdad está muy bueno, si tienen iPad, pues es así como que descarga obligada, o sea, chéquenlo porque, vaya, cada vez que vayan al baño se pueden aventar un jueguito de Hearthstone, bien chido.
No es de los que tienes que pagar $1 para que
no
te salgan.
O sea, yo llevo como fácil unas 30 horas de juego y no he pagado un centavo, y no es de pagar para ganar, en lo más mínimo.
Pero fíjate que la gente se ocupa mucho tiempo en el baño, le salen hemorroides, porque está tan estirado el ano que las arrugas provocan...
Esta parte va a ser totalmente
Por eso solo leo cosas cortas, Miguel. Esta parte será editada por motivos...
Totalmente.
Yo sé que nadie de nuestros podescuchas hace eso, güey. Todo el mundo es consciente de su salud.
Claro.
¿Verdad, Pedro?
No, de hecho, eso acaba de resolver algunos de mis problemas de salud, ese comentario.
Dice Pedro.
Era eso.
Pedro, siéntate. No, mejor así paradito, gracias.
¿Qué?
Chale.
Pues comenta, bueno, Mario, vas.
Yo les voy a platicar de... Deja ver cuál de los que traigo. ¿Cuál se adapta más ahorita? A ver. Bueno, a ver, vamos a agarrar uno. Un cómic que me sorprendió, güey. Y fue salto de fe cuando lo compré. Se llama Manhattan Project. No sé si han oído de él.
En Watchmen.
Yo lo vi en el Discovery Channel. ¿Eh? En el Discovery Channel.
En el Discovery Channel has oído de Manhattan Project. No, Manhattan Project es De hecho, se trata precisamente del proyecto Manhattan, que es el donde se hizo la bomba atómica, básicamente. Pero lo interesante de Manhattan Project es que sí, los protagonistas son los científicos. Son los científicos que participaron en este proyecto. Pero les meten unas historias. Es un cómic de ciencia ficción totalmente medio comedia, medio gore. El dibujo es un dibujo muy detallado, pero medio caricaturizado. Y pues es ciencia ficción totalmente, pero medio cómico, y cambia la historia totalmente del proyecto Manhattan. Y aquí el proyecto Manhattan es una cosa en donde se hicieron casi tecnología extraterrestre había ahí abajo, ¿no? Y te enteras de, por ejemplo, hay historia de hermanos gemelos, traiciones entre hermanos gemelos. No les voy a decir qué personaje histórico tiene un hermano gemelo que básicamente lo traicionó y gracias. O sea, juegan con la historia de una manera muy interesante en Manhattan Projects. Y la verdad, sí se lo super recomiendo. El único detalle: yo ya leí los primeros 3 volúmenes y sigo sin tener un final. Este cómic es de Jonathan Hickman. Entonces creo que podemos ver una tendencia ahí.
Claro.
Eso es lo único. Ahora, no me arrepiento de haber leído esos 3 volúmenes, pero sí es algo que me molesta.
Fíjate que eso mismo le pasó a Hickman cuando agarró Ultimates, porque él hizo la cuarta versión de Ultimates. Es una historia chingona, pero no termina.
Una de mis grandes quejas, o sea, vaya, bueno, 3 volúmenes, o sea, no he leído 3 volúmenes de volumen, o sea, los 3 primeros trades, para que me entiendan, es lo que yo he leído, que es lo que compré.
Tiene que continuar para que pueda seguir vendiendo de aquí hasta
la
eternidad.
Yo lo sé, yo la verdad lo compré en plan de, pues, novela gráfica, ¿no? No esperaba que esto fuera plan Walking Dead, ¿no? Pero de todas maneras está muy interesante. Y si les gusta algo así seriado, pues chéquenlo. Yo de todas maneras voy a conseguir. No lo voy a comprar precio completo, eso sí, ténganlo por seguro. Pero en cuanto haya más ofertas de Manhattan Projects, pues sí, definitivamente voy a comprar los próximos trades, ¿no? Y es, además, es de esos cómics como Walking Dead que conviene estarte esperando a que caigan los trades y no estarlo leyendo en floppy. Este sí conviene esperar a los trades y aventártelo de 5 en 5, de 6 en 6. Y está muy interesante así, ¿no? Es muy gore, muy, muy gore. Y es un tema muy de ciencia ficción, muy para adultos. Está muy bueno. Okay. Se lo súper recomiendo, Manhattan Projects. Y otro similar, que también es de un autor muy conocido, que les quiero recomendar. Porque realmente conocemos mucho a nuestros autores que leemos en superhéroes. Los conocemos mucho, pero luego no leemos sus historias independientes, sus cómics que hacen como cómic de autor. Y un escritor que me he metido a leer sus cómics de autor y que se me han hecho increíbles es Ed Brubaker, que estoy seguro que, Pedro, tú no has leído nada de él, de cómic de autor, ¿no?
No, la verdad es que no.
Y la verdad es que él se enfocaba mucho a las cosas medio noir, y hay un cómic que se llama Fatal. Que también es una historia muy noir, pero aquí lo más importante, o sea, es la historia de una bruja. Okay. Pero es en los años 20, y sí, hay cosa demoníaca aquí y de todo. Pero se maneja como una historia de detectives. Todo empieza por asesinatos, de manera ritualística, ¿no? Y entonces empiezan a investigar a esta mujer que es preciosa, guapísima, ¿no? Y este detective se empieza a dar cuenta, pues, de que esta mujer lleva años igualita, ¿no? Décadas igualita, ¿no? Entonces, vale la pena que lo lean. Fatal es muy al estilo de Brubaker. Sin embargo, tengo la misma queja que tengo con Manhattan Projects, ¿no? Que voy en el tercer trade, igual, pero también, pues, no termina y no se ve para cuando. Sí hay cierto cierre de arco al terminar cada trade, pero de todas maneras no hay una satisfacción real, ¿no? De que digas, bueno, ya terminó, ¿no? Entonces, no sé, o sea, vaya, hay cosas como, por ejemplo, ahorita me está gustando mucho House of Cards. De hecho, ya vi que ya lo empezaste a ver.
Sí,
Oh, yo me quedé cuando mató al perrito.
No, spoiler. No mames, güey. Son los primeros 5 minutos, Tavo.
Ah, ok.
No, la verdad, si no han visto House of Cards, pero te digo, lo que me cuesta trabajo de House of Cards y por lo que House of Cards viene resultando un salto de fe para mí, pues es el hecho de que no sé cuándo se va a acabar, cabrón. O sea, este cuate, el Frank Underwood, que es el protagonista, así se llama, Frank Underwood, se me hace uno de los mejores es un antivillano, no sé cómo decirle, güey, porque pues es claramente un villano, sin embargo es el protagonista de la serie y además te hace querer que gane el cabrón, porque para colmo te hace que te caiga bien el güey.
Sí.
Porque no crean que es de estos villanos maquiavélicos que todo le sale bien, o sea, que planean las cosas y todo le sale bien. No, a Frank planea, pero él juega con las probabilidades y muchas cosas no le salen bien y tiene que replanear sus planes para tratar de contrarrestar esas adversidades. Y eso es lo interesante de esta serie, ¿no? Cómo él tiene sus objetivos muy claros, sin embargo, se avienta unos planes maquiavélicos de 30, 40 pasos para lograr llegar a su destino final. Y entre esos 30, 40 pasos, hay 20, 30 variaciones que pueden suceder de acuerdo a las probabilidades, y él logra sortear esas variaciones cambiando y adaptando sus planes. Y eso es lo interesante de House of Cards.
¿Cómo diablos terminamos hablando de una serie de Netflix cuando estábamos hablando de cómics independientes?
Porque al hablar de cómics independientes, que una de mis principales quejas con estas series es que es un salto de fe para mí, porque no terminan, Tavo, porque no sé si van a terminar y no sé cuándo van a terminar. Entonces, siempre es un salto de fe.
Yo ya las veo hasta mucho después para que no me hagan lo de Lost y a la goma.
Sí.
Entonces, es una buena opción.
Es una opción, sí.
Aunque bueno, fíjate que yo como autor, si yo escribiera algún cómic así, sí me gustaría, yo sí diría, no, pues saben que este cómic no tengo planeado que termine, ¿no? O sí me gustaría decir, no, la verdad va a estar muy largo, como de tantos números, pero sí va a terminar.
Mira, por ejemplo, te voy a decir, a mí me gusta mucho el formato, por ejemplo, que agarraba Brian Michael Bendis en Powers, que era un formato en donde tú podías leer cualquiera de los trades de Powers y tenías una historia autocontenida. Aunque pasaban cosas, sí le pasaban cosas a este detective. No sé si ha leído Powers.
No, ahí lo tengo.
Bueno,
no,
Powers, no. Powers es muy al estilo de Brian Michael Bendis.
Merece su podcast, yo creo que
es Powers. Es una
serie policíaca de superhéroes.
No, pero es chistosa. O sea, tiene mucha comedia.
Y
entonces,
no poder.
Y tiene obvia. Vaya, puedes decir que es un cliché porque pues ya hay muchas series así, pero en su momento fue muy original. Y sí, aquí es el protagonista de un policía que vive en un mundo lleno de superhéroes y pues él está a cargo de las investigaciones especiales, que son precisamente cuando un superhéroe es asesinado o cuando le suceden cosas a los superhéroes o a los villanos, ¿no? Entonces, son investigaciones muy buenas, pero tiene un componente muy alto de humor. Y me gustaba mucho cómo lo manejaba Brian Michael Bendis Powers, en donde él siempre autocontenía las historias para que los trades salieran chidos, a pesar de que sí continuaba, pero tú puedes leer el primer trade, que es la historia del asesinato de, digamos, el equivalente de Supergirl, aparece muerta, y es la investigación de cómo sucedió, y se empieza a meter con cosplayers y descubre, bueno, pasan muchas cosas, pero tienes la investigación completa y tienes el caso completo, ¿no?
Sí, es ahí.
El siguiente trade es la muerte de uno de los miembros del equivalente de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y es toda la investigación y empieza a investigar a cada uno de los miembros del equipo, en fin.
Chido.
Pero te digo, tienes esa investigación completa, cosa que no sucede con Manhattan Projects y no sucede con Fatal. Entonces, sí, prácticamente puedes terminar esos volúmenes en cualquier punto porque realmente podrían continuar. Entonces, es una de mis quejas.
Como comentario al margen, van a sacar una serie de Powers ahora también en Netflix.
Eso escuché, que iba a haber una serie. ¿Va a estar buena? Yo creo.
No sé.
¿Tiene años? Si van a manejar el mismo tono de Powers, va a ser una cosa muy original.
Tiene años ese rumor.
No, pero ya ahorita lo anunciaron.
Fecha que no la sacan.
En el pasado E3 del videojuego se anunció Sony, creo que fue, que lo iba a sacar.
Ahora nuestros corresponsales que van a ir a la Comic-Con.
Ahora yo voy a hacer un berrinche. Si aquí Netflix no saca ni la serie de Powers, ni la serie de los...
No,
si
no la saca, las Netflix originales saca. Todas las series originales de Netflix han salido al mismo tiempo.
Bueno.
Sí, las sacan en todo el mundo.
Lo digo porque, ¿sabes?
Es por cuestión de licencias que no sacan todas.
Sí. No, porque, por ejemplo, se supone que... Bueno, es que igual es serie original de Netflix, es una temporada original de Netflix, y la que no hay aquí es la de la Guerra de los Clones, Clone Wars.
¿Cómo va a ser original de Netflix Clone Wars, bueno, Pedro?
Lo que pasa es que...
¿Clone Wars
es original de Netflix, güey?
Esa no es semifinal de Netflix, ese Cartoon Network.
No, la última temporada sí. Digamos que...
¿Cómo?
Sí, no sé si no, tú sabías.
Te está sacando no, nueva. Pedro, eso es de Cartoon Network.
La sexta y última temporada va a salir exclusivamente de Netflix. Está saliendo no, exclusivamente de Netflix.
Ya la acabaron, güey, porque ahorita van a sacar una nueva de Star Wars, eso, así, pero, con ese mismo
pero
estilo.
Pero la dejaron inconclusa y van a sacar unos últimos capítulos en Netflix.
Ya la salieron. Okay.
Para cerrar el ciclo.
Bueno, no, pero ahí sí, te repito, la serie en sí es producción de Cartoon Network. Entonces, pues, tiene que ver eso.
Pero te digo, ya en los últimos capítulos, después de la quinta temporada van a sacar unos últimos capítulos ya
para... que a los
sí. Para cerrar la serie, que solamente van a ser ahora sí que transmitidos por Netflix, que sí. No se van a transmitir en Cartoon Network.
Bueno,
se los transmite Cartoon Network como a las 3 de la madrugada con los de Batman
Bueno, y otros cómics quiero mencionar. A ver, Chucho, menciona algo.
Te voy a recomendar el que estábamos comentando precisamente la otra vez. Atomic Robo.
Ah, está buenísimo, de Brian Clemente.
Buenísimo, genial el cómic. Es una sorpresa realmente ese cómic.
¿Quién te lo recomendó, Chucho? ¿Quién te lo recomendó?
Yo lo escuché en otro podcast.
¡Ah! ¡Huevos de cabrón! Oye, se ¿qué te parece? Sí.
Tómala.
Cuando yo lo comenté la primera vez, tú dijiste, ah, sí, dicen que está chido, pero en la vida lo habías leído,
oye,
cabrón.
Déjame
¿Qué huevos de cabrón, ¿eh?
Otro podcast como este y nos pasa lo que los vi.
Neta, en serio, güey.
¿Quién es Choco?
Chale, güey. Ni pedo.
Bueno, fíjate, este cómic yo lo escuché desde hace como 3 años en otro podcast. Así mencionado, nada más, como que dijeron, ah, está bueno. Y bueno, yo la empecé a leer después poco a poco. Y realmente, desde los primeros números, me captivó bastante.
Vamos a buscar la grabación donde yo recomendé a Atomic Robo y Chucho no tenía ni idea, cabrón.
Ah, haz lo que quieras. La verdad me vale.
No, de hecho, es más... Cuando lo recomendaste tú, yo pensé que se trataba de robo de energía atómica, pero bueno, ya vi que es de otra cosa.
A mí me cae muy bien el dinosaurio que quiere conquistar al mundo.
Ay, es cagadísimo, pobrecito, güey. Es un pendejo. Ay, qué ofendidota, Chucho.
¿Qué más?
A ver, no interrumpan a Chucho, por favor. Chucho, continúa.
Bueno, ya lo habías mencionado, pero te os digo, yo lo escuché como hace 3 años del cuento, del Atomic Robo.
Sí, sí, sí.
Es un personaje igual aventurero, es el robot creado por Nikola Tesla. Lo chido que se me hace de este personaje es que con su tiene la energía atómica que lo hace que viva muchísimo tiempo. Las historias van cambiando a través del tiempo y se va enfrentando desde con nazis hasta, no sé, gángsters modernos, gentes de otras dimensiones y el dinosaurio este loco que viaja en el tiempo también. Y la narrativa es muy buena y es muy divertido. Además, el personaje tiene su propia personalidad ya muy definida, que de repente le vale todo madre si no más quiere llegar a madrear. Entonces no es como que científico, pero mantiene el legado de Tesla en la organización esta, que es tipo S.H.I.E.L.D., no sé, o algo más allá.
No, pero la evolución que le han dado al personaje de Atomic Robo a lo largo de los... Son 5 trades que hay ahorita. Uh-huh. Empieza como un adolescente en el primer trade. Es en los 20s o 30s, en la época de Nikola Tesla. Y con las cosas con las que se enfrenta, pues están a ese nivel. Pero ya en los últimos trades, que es en la época actual, pues Atomic Robo es una de las eminencias de la Tierra. O sea, el güey tiene su compañía, Tesla, es dueña de 20,000 patentes y cuando la NASA tiene un problema le hablan a él. De hecho hay una parte en donde está hablando, no, Steve, que no sé qué, y le dice algo de, no, tu nuevo modelo, que obviamente hablando con Steve Jobs, ¿no? Que Steve Jobs le habla para pedirle... Ajá. Pero es muy chistoso o sea, él no es nada presumido, no le interesa nada material. Hagan de cuenta que es Ben Grimm, la personalidad de Ben Grimm o la personalidad de Hellboy, es este personaje, y sí es a lo largo de las épocas como va pasando todo, pero lo más interesante de Atomic Robo es lo inteligente de las tramas y lo inteligente de los villanos, porque sí, mete mucho nivel de ciencia. Hay villanos como este dinosaurio, que es un villano totalmente chusco y cómico, que realmente él se cree que es un megalómano malvado que va a conquistar el mundo y realmente es un idiota. Atomic Robo anticipa todo lo que va a hacer y es un pendejo. Hasta realmente villanos como una supercomputadora que está planeando destruir la Tierra y salir al espacio, ¿no? Este cómic tiene una influencia tremenda de Star Trek, tiene una influencia tremenda también de
Star Wars.
No, de Star Wars nada. No, de Star Trek tiene mucho el asunto de del descubrimiento científico, de bueno, y algo muy especial de este cómic es que a mí me encanta es las escenas de acción. Haz de cuenta que estoy viendo una escena de acción en una película de Indiana Jones. Así son las escenas de acción de Atomic Robo. Hay una escena en el último trade, al menos el último que leí, no sé si ya salió otro. Creo que yo leí el 5, el último. Pero el último trade, Atomic Robo sale al espacio a salvar a un transbordador y resulta que lo engañaron y le avientan un satélite al avión en el que iba. Y toda esa secuencia en donde Atomic Robo vuelve a caer a la Tierra, no tienen idea qué chingona está y qué bien hecha está y cómo lo rescatan y cómo... Pocas veces es muy difícil hacer movimiento de aviones en cómic. Se ha visto muy pocas veces. Vaya, en los cómics de Star Wars es dificilísimo cuando salen las peleas entre naves. Son muy pocos los dibujantes. He visto muy pocos dibujantes que te hagan bien una dogfight bien hecha entre aviones. Igual aquí todo el movimiento en Atomic Robo de cuando, por ejemplo, cuando viene un helicóptero y va disparando y él va corriendo. Lo más cercano que te puedo decir a eso es haz de cuenta que estás viendo una escena de una película de Indiana Jones bien hecha en un cómic. Así de bien hecho están los dibujos en las secuencias de acción de Atomic Robo.
Fíjate que ahorita ya te dijiste eso. Me acordé de algo que te iba a comentar hace rato. Te recomiendo, bueno, sí, aunque no se ve muy bien espiroquetingueados, pero si puedes, cómpralo en Comic Gringo, mejor. Las adaptaciones de Star Wars, pero versión manga, sobre todo episodio 4 y 6.
¿A poco?
En serio, o sea, todas las secuencias, sí, tanto de peleas de sables.
Vi las de Family Guy, no sé si.
No, mames. Tanto las de peleas de sables como la de las dogfights están perfectamente. La de en medio, no, la episodio 5.
Es algo muy difícil hacer una dogfight bien hecha en cómic, es bien difícil.
Pues te lo terminas creyendo, vale realmente la pena. Sobre todo, bueno, las peleas de sables. Sí, en la de episodio 4. Las dogfights no tanto, pero en la de, justamente, que ya es más importante, en la del episodio 6, adaptación en manga, no mames, y es más importante como parte de la historia, y queda perfecto, chécalo.
No, y ¿saben qué? Con Atomic Robo también además, se nota, déjame decir una cosa más de Atomic Robo rápido, se nota el nivel de investigación del autor, porque sí. Este cuate de veras se mete a investigar cosas científicas para hacer sus historias.
Más o menos, es medio tecnobabble también. O sea,
es tecnobabble, pero sí, pero se mete, te lo justifica bien. Se mete muy fuerte, ¿no? Y todos los personajes alrededor de Atomic Robo son muy chistosos. O sea, tiene un nivel muy alto de cosas chistosas. Entonces,
y la verdad también, o sea, y de repente juega con ambos partes. Hay uno que me gusta mucho que es cuando va a una feria científica y conoce a una chavita que es genio y poco a poco pues la va volviendo, le ayuda a enfrentarse a un villano y, sí. Y después hasta es parte de su...
No, y es una persona, no crean que es un robot, es literalmente, tiene una personalidad totalmente de persona. Atomic Robo se enamora, vaya, o sea, con eso te digo todo.
De veras, recomendadísimo.
Sí, Atomic Robo es un súper, súper cómic.
Si no tienen dinero para comprar el cómic, recomiendo que vayan al sitio del autor Brian Clevinger, que se llama Nuclear Power. Está su precuela, que sería Epic Theater. El Dreadful es una historia de vaqueros con sucubos. Y también tiene ahorita Hawkeye Kid Master, que es de samuráis. Todas obras de autor muy buenas.
Órale.
Fíjate, ahorita que estábamos hablando de Brian Michael Bendis, leí una novela gráfica de Brian Michael. De hecho, hace poco salió una oferta en Comixology, que eran 5 novelas gráficas de Brian Michael Bendis. Hasta ahorita nomás he leído una, pero se me hizo bien interesante. Se llama Fortuna y Gloria, Fortune and Glory, y es su historia en Los Ángeles para convertirse, o sea, cuando él llegó a Los Ángeles y cómo fue que se convirtió en un autor conocido y cómo fue que publicó su primer cómic y cómo se acercaban a él los productores para convertir su cómic en película. Y tiene unas cosas bien interesantes, por ejemplo, el hecho de que a ningún productor los pone con los ojos abiertos, todos con ojos chiquitos, todos los productores, porque tienen esta actitud de que yo ya sé todo y yo ya lo he visto todo y nada me sorprende. Y de hecho, el hecho de que le hablan por teléfono y... ¡Brian! ¡Somos super fans tuyos! ¡Mándanos una copia de tu cómic para leerlo, por favor! O sea, ¿qué pedo, güey? Y así, ¿no? Porque, o sea, dice... te explica cómo ahí en Hollywood todo se maneja a base de tendencias. Y si tú estás, y si tú estás hot en ese momento, todo mundo te va a andar persiguiendo. Y este, y cómo él, todas las decepciones que él se llevó. Está bien chido el cómic, en serio. Y la manera en que él lo cuenta, porque él se dibuja y te platica a su esposa. Y tú, en serio, léanlo. Se llama Fortune and Glory.
¿También?
Él lo dibuja. Él lo dibuja. Yo tampoco sabía que él era dibujante. Él dibuja ese cómic. Entonces, este, de veras se lo súper recomiendo. Se llama Fortune and Glory de Brian Michael Bendis. Muy, 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 muy bueno. Y sí, tiene, hagan de cuenta, si a ustedes les cae bien Brian Michael Bendis, que uno de sus defectos es que muchos de sus personajes tienen su voz. Todos los personajes, Peter Parker es Brian Michael Bendis. Y este, y Mary Jane también a veces, o sea, peca mucho de eso el güey. Bueno, pues aquí en donde realmente es él el que te está contando, es realmente cagado, sí te cae bien este cuate, ¿no? Ya saben que él es muy irónico, muy este, y platica las cosas muy bien, ¿no? Y la verdad echa una serie de pedradas a la gente de Hollywood tremenda, ¿no? Los pone mal, muy mal. Pero sí, léanlo, está muy bueno el cómic. ¿Qué otro trae?
Yo tengo una recomendación que le va a gustar a los fans de Star Wars, que se llama Estela. Es un cómic de Morvan, se apellida este autor, y de otro que se llama Buquer, no me acuerdo cómo. Es como si fuera una especie, el cómic empieza con una muchachita que vive en una selva. De hecho tiene una mascota que es como un tigre, así gigante. Bueno, no gigante, un tigre grande. Y y de repente llega una nave espacial y digamos que está buscando a otro ser por allí y se la llevan. Y entonces cada tomo es las aventuras de esta chica en esta como especie de... La nave que se la lleva está como en una especie de comunidad de naves extraterrestres que se supone que van viajando de planeta en planeta para hacer que los seres de ese planeta formen parte de esta comunidad. Y Estela se vuelve como un agente especial de esta comunidad porque pues tiene la singularidad de que a ella no le pueden leer la mente, entonces no pueden saber qué es lo que va a hacer. Es ciencia ficción, hay muchas cosas de espacio, cada tomo son historias diferentes, va avanzando la historia, pero...
No hay cosas
pero...
de espacio, sino rápido.
¿Cómo? No, yo dije de espacio, no de espacio. Pero está bastante bueno, yo creo que a los que les gusta Star Wars o Battlestar Galactica, Tarzán, Star Trek, les va a gustar este cómic. Porque aparte la chavita Estela es muy carismática, te cae muy bien, muy, muy, muy buena onda, muy agradable, de esos personajes que 5 páginas y ya te cayó bien. Quieres saber qué le pasa a la chica.
Oye,
muy bien dibujado.
Ahorita mencionaste Battlestar Galactica, ¿lo has visto?
Vi la primera temporada, pero ya no vi los que siguieron. Ahí los tengo pendientes.
El cómic.
Mira, este autor que se llama Jim David Morvan ha hecho muchos cómics de ciencia ficción. Hay otro que se llama HK. Hay uno que hizo con Bachan. No me acuerdo cómo se llama ese cómic, pero lo escribió él. Es un autor muy prolífico. Si pueden buscar cómics de él, se especializa sobre todo en ciencia ficción. Jean David Morvan se llama. Es un autor francés.
Órale. ¿Cómo dices que se llama HK, el otro?
No, el otro cómic se llama HK. Y es Euromanga. Es H.K.
Euromanga, ¿cómo es eso?
Pues es un dibujo muy parecido al manga. O sea, ya sabes, ojos grandotes, mucha línea cinética, mucho dinamismo, pero los cuadritos y el tamaño de las páginas es como de álbum europeo.
Ah,
y a eso le dicen Euromanga.
Pero ahorita con la globalización ya todos los estilos se están combinando prácticamente.
Sí, ya especificaron
sí,
un estilo.
No, Marvel ha tenido últimamente una influencia tremenda del manga. Tremenda.
De hecho hay un cómic que se llama Wolverine Manga. No sé si lo han leído.
No lo he leído.
Y hay versiones en manga de todos.
Sí, de Batman igual hay unos muy buenos.
De Spider-Man y demás.
Que hace Milla, ¿no? Que hizo Batman. El Katsuhiro Tomo en los de Batman Black and White hizo una historia muy buena de... Oye, no, ¿por qué nunca hemos platicado de Batman Black and White?
No sé, pero deberíamos...
Le deberíamos dedicar...
Fíjate que a mí no me gustó tanto esa historia.
Uy, mucho de Batman Black and White.
Pero hay varias historias muy buenas. De Neil Gaiman, esa está bien chida.
Vamos a hacer un especial de Batman Black and White.
Porque yo no he leído el Black and White, el tomo 2. Yo leí el primero.
Fíjate que a mí, vaya, a lo mejor tiene que ver que no hemos hecho... A mí nunca me gustó Batman Black and White. Ya sé que me van a echar plátanos
y
todo, pero...
La de Pauline
hay
está padre.
Hay algunas buenas, pero la mayoría no me gustaron.
Pues mira, podemos hacer eso.
No sé.
Cuando hablemos de Batman Black and White, para darle espacio al amargado que diga, para que Marta no se sienta tan mal, que nos diga cuáles son sus 3 o 4 favoritas y hacemos...
Ahora, debo decir
hacemos una ronda de mesa como esta. Donde
debo de decir que el trade de Batman Black and White es padrísimo.
Por eso.
Me encanta el.
Hacemos una ronda donde cada quien menciona lo que más le haya gustado de Batman Black and White.
Sí.
Y como casi no hemos hecho podcast de Batman.
Además.
Pues de hecho no hemos hecho muchos podcasts de Batman.
¿Traen otro?
Pedro, Tabo.
Oh. Yo les quiero platicar de un cómic que es cómic de autor, a pesar de que, pues creo que no lo podemos calificar como independiente porque lo publica Image, pero es 100% cómic de autor.
Oh, ya te saliste de la regla de que tú pusiste.
¿Qué Image es?
No, pues, cómic de autor. Este sí es cómic de autor 100%. ¿Cuál es? Se llama Chu.
¡Salud!
Bien, Pedro. Dime.
¡Qué predecibles son, cabrón!
Iba a decir que me hablabas a mí, pero no.
¡Ay, chucho! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, chucho! ¡Cochita!
Ah, bueno.
Fíjense que este cómic, ahorita estoy leyendo es el cuarto volumen, se llama Flambé.
¡Órale!
Oye,
lo están publicando aquí en México, cabrón.
Sí.
¿A poco? ¿Quién lo está publicando en México?
No, pero era una revista que hablaba de cómics.
No, lo están publicando en México.
Pero había una revista que se
Mario, está en Sambo. Tú que te andabas quejando de la bola de cómics que ni te
está en el Samos. Ah, pues qué bueno. Bueno, la verdad es que es un cómic que me parece muy, muy, muy bueno. Miren, si te dicen la premisa, que es por lo que yo no lo leía al principio, decía, ay, qué hueva la premisa. La premisa es que este cuate es un cibópata.
¿Qué?
Se llama Tony Chu, es un policía. Bueno, no es policía, es un agente de la FDA. Como ustedes saben, la FDA es la agencia de Food and Drug Administration, o sea, de medicamentos y comida. Él es un agente, pero son como del FBI en el universo de Tony Chu. Y él es cibópata. Y eso quiere decir que lo que él se coma va a tener en la mente toda la historia de esa cosa. O sea, por ejemplo, si él se come un pollo, va a saber toda la vida de ese pollo y va a saber qué pasó con ese pollo y de dónde viene ese pollo. Entonces, lo mismo, al ser policía, si él encuentra un cadáver,
se vuelve vegetariano.
Él puede tocar un poco de la sangre de ese cadáver o morderlo y puede saber exactamente qué pasó con esa persona y ver exactamente lo que
Fíjate
pasó
que
con esa persona.
De hecho, había una serie de televisión donde salía la chavita hasta que salía en Buffy, la que era como también una cazavampiros, y de eso trataba, de que tocaba el cadáver y veía qué le había pasado, se regresaba en el pasado un día antes y entonces tenía que ayudar a que no lo mataran o a que nunca
bueno,
había
pues
serie.
No, fíjate que nunca
está, la...
No
es la trama.
Pero
de
bueno, aquí
también.
Realmente esa no es la trama de Chu. Esto es solo la explicación de él como dispositivo del escritor, porque lo más interesante de Chu es el mundo en el que vive. Resulta que es un mundo en donde hace 4 años hubo una epidemia terrible de la gripe aviar.
Uy.
Y se murió el 40% de la población mundial. Por lo tanto, el pollo está prohibido y es ilegal comer pollo. Y el pollo se trafica. No. Y él, uno de sus trabajos es precisamente capturar traficantes de pollo. Y hay
eso
restaurantes
no
clandestinos
Oye,
en
no
donde
la
se
trama
vende
de
pollo.
Park,
¿mandé?
De un capítulo de South Park de los pollo clandestino que estaba prohibido. El Kentucky Fried Chicken que lo prohibieron en South Park.
Bueno, pues algo parecido. O sea, es un mundo en donde para empezar todo mundo está escamado porque todo mundo se murió. Pero no crean, es totalmente chusco y chistoso el cómic. Y van saliendo muchos personajes alrededor de él. Y hay un mentor gordo, grandote, que es el que le enseña, que también es cibópata.
Chu, dices, ¿verdad?
Y sí, tienen que leerlo, Chu. En serio, yo ahorita estoy en el volumen 4, o sea, en el cuarto trade. Pero verdaderamente me está encantando. Y también son relativamente autocontenidos cada volumen. Cada volumen es una historia separada, aunque sí lleva un arco general. Pero bueno, hay no les echó a perder nada, o sea, hay traiciones, o sea, lo que menos te esperas es lo que sucede en el cómic, pero les repito, lo más interesante del cómic no es la habilidad de Tony, que realmente más que ser una habilidad es una maldición para él, imagínense, lo único que él se siente cómodo comiendo es rábanos. Porque todo lo demás, él no puede comerse una piña sin ver la palmera de donde, no sé dónde salen las piñas, por cierto.
Las piñas son plantas, no hay palmeras de piñas.
Okay. Pero sí, o sea, y esto del tráfico de la comida y todo esto lo manejan de una manera, realmente el tema de la comida es una cosa que yo solo había visto en mangas, como el manga que me dio Tabo, que se llama Toriko, del cuate este que anda cazando animales inmensos para que se los coman y el chiste es cómo los caza y cómo los madrea y la verdad el dibujo de ese cómic está impresionante, güey, lástima de la historia, pero el dibujo es increíble.
Ahí está buena la historia.
Bueno.
Me gustó mucho la Casino Gourmet.
Está para debate, Tavo. Pero pero bueno, realmente es un tema, el tema de la comida. No se explota en historias en el mundo occidental. fuera de historias como Agua para Chocolate o historias así que son pues realmente garbanzo de a libra, pero por ejemplo en Chu el tema central es la comida. Por ejemplo, su novia, ella también tiene una habilidad muy parecida a la de él. Bueno, ya les eché a perder que bueno, pero no es spoiler porque se enamora de ella. Pero el punto es que ella tiene la habilidad de que ella es crítica de comida y ella tiene la habilidad de lo que ella escriba, el artículo que ella escriba describiéndote una comida, tú lo vas a experimentar como si te lo estuvieras comiendo en ese momento.
Así es Torrico también.
Ok, bueno. Entonces,
hay capítulos enteros que están degustando
la cosa es cómo comida. Usa, cómo el autor usa todas estas cosas y el ambiente en el que viven y está increíble. Además, el dibujo está perrísimo. Tienen que leer Chu, en serio. Está buenísimo. Y cada nuevo trade saca personajes nuevos, familia nueva de Chu, villanos Chu? Nuevos. Es su apellido, es que él es de ascendencia china.
Ah, no era de masticar.
Es su apellido. Es el juego de palabras, o sea, es un apellido chino porque él es de ascendencia china, pero al mismo tiempo, pues quiere decir masticar. Sí, pero él se llama Tony Chu.
La tipografía de las letras de Chu tiene unas mordiditas.
Ajá. Él se llama Tony Chu. Entonces,
Chu.
Exactamente. Entonces, pero bueno, se lo súper recomiendo. Está buenísimo, Chu. Y bueno, jóvenes, ¿tienen algún otro cómic que comentar?
No.
¿No? Bueno.
Quiero decir algo.
Pero yo tengo un chiste.
Quiero decir algo antes de que cerremos.
Está bien, Tabo, dilo.
A ver, Tabo, dilo.
Traiga la ventana de Tabo, por favor.
Pinche Avendru ya no tiene errores ortográficos. Ya tengo tipógrafos que me están ayudando con la redacción cuando me equivoco y un editor.
¡Órale!
Son fans que me están ayudando.
¡Órale, Tabo!
Muy bien, Tabo. Tú muy bien, Estrellita.
Así es, y Pili Adventure, lea piliadventure.com.
Oye, Tabo, ¿tú sabes qué necesita un pene huérfano?
Yo no sé nada de eso.
Una mamadita.
Y bueno, con ese fino chiste damos por terminado este episodio y somos...
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Cabo Darte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
No sé para qué sirve, pero está chido.
No, pónganos reviews en iTunes. Pedro, ¿qué vas a hacer para cada podescucha que nos ponga un review en iTunes?
Le voy a mandar un clon empacado.
Un clon empacado para cada uno ofertaza, de ustedes que nos ponga un review en iTunes. Es una oferta limitada.
Que sea positivo, porque si nos mientan la madre, ahí sí no.
Mándales uno de los clones defectuosos que tenemos en la bodega, güey.
Mándales, sí, de los...
Les mandas 20 a darles una calentadita por andar dando malos comentarios.
A huevo. Y Miguel, ya tenemos Facebook, Miguel.
Exacto. Y quien comparta los enlaces que tenemos en Facebook del Tribunal de los Supergüeyes, le vamos a mandar saludos en el siguiente podcast.
¡Órale! Y les vamos a decir en dónde nos veamos, así nos saludamos, estimado podescucha.
Exacto, exacto.
Y claro, cuando decimos así nos les saludamos, le estamos enseñando las uñitas.
y no sean groseros, jóvenes, solo compartan los posts que no sean lascivos y que no sean con contenido pornográfico o subido de nivel. Y Tabo, ya tenemos Tumblr, vale. Tabo.
Órale.
Donde usted puede encontrar puras pendejadas, ¿verdad?
Oye,
Tabo,
he estado subiendo los podcasts.
Está subiendo los podcasts, más a mi favor, exactamente. Puras pendejadas en nuestro Tumblr, Tabo.
Superweyes.tumblr.com.
Y nuestro Twitter, @superweyes, para que usted le miente la madre a Miguel, vea las fotos de Tabo vestido de espartano. Y pues ya, ¿no? Y no es Photoshop, ¿eh? Así está Tabo, verdaderamente así está Tabo.
Exacto.
Y pues ya saben, jóvenes.
De hecho, no hay ninguna lonja que haya sido maquillada.
Absolutamente nada. Y van ustedes a confundir teta y lonja, va a ser así como que no van a saber qué es teta, qué es lonja. Y pues ya saben, damas y caballeros, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.